No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pasan 4 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de miércoles. El miércoles 5 de noviembre. Parte, tenemos parte de este triunfo, me parece, Ricardo, ¿eh? Parte de este campeonato. Parte de esta copa que está levantando un doctor en un campeonato de estos, ¿qué son? De papi básquetbol, ¿cómo se llaman estos campeonatos? Algo así,
sí, correcto,
¿no? Está bien, ¿no?
Mira eso.
Bueno, después lo contamos con más detalle, pero se lo voy a contar a Darwin porque piden que se lo contemos a Darwin, obviamente, para que esté atento el equipo del colegio de Progreland. No hay un colegio que se llame Progreland.
No, es el Kennedy.
Es el Kennedy, pero es en Malvin. ¿Y por qué la historia de que somos parte? Porque acá vino un doctor a una nota y los mensajes que llegaban era que vuelva, lo necesitamos, hay partidos clave. Y estaba negado, no quería.
No, yo estaba en actitud retirado directamente.
Sí, uno tiene algunas responsabilidades. Es el director del Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo.
Sí.
Anda con algunas responsabilidades, ¿no? Con sus tareas y demás. Pero le dijeron que vuelva, que... Y bueno, agradecen a No Toquen Nada los mensajes, porque parece que calaron hondo en el doctor, volvió y salió campeón. Así que arrancamos con una alegría y con una copa levantándola. Después le cuento los detalles a Darwin, que es con quien quieren hablar, porque tiene todo de Darwin, ¿no? Básquetbol, de veteranos, Progreland, en fin. No tiene detalles de vencedores. Siempre nos gusta saber de
vencidos. Sí, queremos más información, queremos la información completa.
Claro, siempre nos gusta saber quiénes son los vencidos, ¿no? Quiénes son los derrotados. Esto es Uruguay. Tenemos que conocer ese segundo lugar. Bueno, muy buenos días. Fresco día. Estaba anunciado, ¿eh? Que esto se ponía así por el viento
que
sur.
Que nadie se haga el sorprendido.
Sí, sureste, hace rato que se lo dijimos que las madrugadas de miércoles, jueves y viernes iban a estar frías. Esta tiene un vientito del sur bastante fresco. En esta hora de la mañana, le digo, si se van a parar ahí a caminar un rato, la parada del ómnibus, y se quedan unos minutos sin abrigo, la van a pasar un poquito fresca la cosa. Para la tarde, 21 grados, dice Inumet en el día de hoy. Muy similar para el día de mañana, algo nuboso, 9 mínima, 20 de máximo.
No toquen nada.
Presenta Gran Jamón La Constancia. Calidad que no tiene comparación.
Parece que andan en la vuelta el tema de Cardama y el tema de Danza y Ace, ¿no? Y esto puede ser.
Daría la impresión, sí.
Sí, como es, y si lo digo en cualquier momento, siempre tiene razón.
No importa cuando escuches esto en los últimos 2 meses. Bueno, no tanto.
Bueno, más o menos el de Cardama tiene un poco menos. Ambos temas son importantes, sí, claro. Ambos temas tienen que dedicarle este tiempo, dedicación, valga la redundancia, energía. Bueno, no, seguramente no. Tengo una larga lista de temas que me hice entre ayer y hoy. A los que no, si le dedicaran el 10% de esa energía a esos temas, el país estaría mucho mejor. De la energía que están dedicando, por ejemplo, a lo de danza. Lo de danza es importante, sí, haga la interpelación, haga lo que quiera. Ya le hicieron mierda a la JUTEP en el arranque, porque ya filtraron el primer informe importante que iba a ser en el año. O sea, hacen pelota todo lo que pasan por adelante. Pero si le hubieran puesto el 10% de enjundia y energía al gasto en infancia, ojo que son ustedes, los legisladores, los que votaron algo, y después están... Hace un año con una votación, un año va a ser, ¿no? Que votaron Gapia,
sí.
Más o menos. Un año que votaron Gapia que no pudieron reglamentar. Es para gastar mejor para la infancia. Ni interpelación, ni ruedas de prensa, ni tweets, ni filtraciones a Preve. No sé nada. Con eso, no, nada. Pero esto le lleva un tiempo y ruedas de prensa. Te digo, 5 gabinetes. En la conferencia de prensa, Pacha Sánchez habló 17 minutos, 16 de Cardama. 16 de Cardama. El país por delante, 5 años del país por delante de este gobierno de Frente Amplio, 16 minutos de Cardama. Ojo, le preguntaban de Cardama, pero no tiene obligación. porque él puede hacer una locución inicial de 8 minutos, 10, 12 minutos hablando de pobreza, seguridad, salud. No le hizo. Tiró cuatro temas al
voleo. Fue más corta, fueron titulares y el último
Cardama,
fue Cardama.
Cardama. Y entonces, bueno, la sobreactuación, ¿no? Yo creo que Sotelo lo estaba comparando con el Betito a Danza, creo, la última que vi. Uh-huh. Ya después me perdí. Yo ni siquiera vi las fotos de Ace, pero creo que era el Betito Danza. Y Díaz está a punto de decirnos que si no está él, el Estado cae. Estamos a ese nivel. O sea, estoy yo, cae el Estado, Danza es el Betito. Están a ese nivel de sobreactuación para tratar de captar algo, porque claro, están todos los días, todo el tiempo, con el mismo tema. Ya no saben qué filtrar, además, porque ya filtran fotos. Yo no sabía lo de la foto en pelota. Yo no saben lo que es filtrar. No, mucha ya no sabe, la baratija, sí. Porque miran Argentina, pero las baratijas en las que están ya filtran foto en bola. O sea, no miren Argentina. El programa de Rial y Canosa tiene más seriedad. O sea, bien. Bueno, yo qué sé. No, ayer me molesté. Y yo no sabía ni lo de la foto en pelota. Ni siquiera llegué, ¿no? Porque no le puedo dedicar el tiempo que le dedica. No, ahora viene Alejandro Furas. Por ejemplo, habrá un tema que sí le dedicamos mucho tiempo, nosotros nos rompen las pelotas, por ejemplo, seguridad vial. Muere la misma cantidad de gente hace 15 años en Uruguay. No cambiamos nada.
De hecho,
hace 5 años que hay una ley y no hay ninguna interpelación porque no hay reglamentación de la ley de seguridad vial, pero interpelación. No hay ninguna alocución mínima de 3 minutos en una red social.
Un poco de compungimiento público.
Nada. ¿Qué pasa? Me pediera ahí. No, ha estudiado el tema, le mete voluntad, pero no. No, de esos temas no pasa. Pero no es que son todos malos, porque laburan pila. Lo que pasa es que no nos muestran lo que laburan. Nos muestran lo que boludean, en general. Y reitero, lo de Cardama llevarlo a la justicia está bárbaro. Lo de Danza que haga la interpelación, que la analiza Jutepe está bien. Ahora, los 3 meses de circo alrededor de cada cosa, van a seguir además, porque... Bueno, sé que Danza lo bajen.
Bueno, capaz que en este momento la proyección de duración del tiempo es más corta la de Danza que la de Cardama, pero no sé, habrá que esperar.
Y esto es un contexto...
Para que termine el barco, también el barco faltan 10 años.
Pero un contexto que se está votando el presupuesto quinquenal, ¿no? La planificación económica de los 5 años de gobierno se está votando en este momento en el Parlamento y los temas que se ponen arriba de la mesa son estos.
Que lo único que le llamó la atención cuando fue el presupuesto fue, bueno, ¿cuánto reasignás? ¿Qué es eso? Yo escuché el de la ANEP. Decirlo a Cayani, vamos a ver si arrancamos, nos dijo, pero si manoteamos unos pesitos más, así lo maneja. Mientras temo, porque como temo entendía más o menos la gente que compras por internet, pichulería barata, eso le metían todo, estaban con temo, como si fuera importante. Es importante, y para la Cámara de Comercio, de hecho se le hicieron al revés de lo que pedían, le perjudicaron el pedido de lobby que tenía. Pero bueno, no, hay un montón, si quiere la gente nos puede poner temas que podrían hablar un rato en serio. No pido que hablen de productividad, por ejemplo, es muy complejo, la gente, no, se va afecta hasta hace años, no vamos a medir la productividad, no vamos a hablar... los consejos salarios lo tiró a la carrera, dijo que van bien.
30% de acuerdo.
Ya pasó la página. van bien, yo qué sé, van bien, parece que va todo bien, entonces hablamos de Danza, la foto en pelota, los barcos que no se hacen, los dos que están allá mirando cómo hacen los barcos, nunca entendí esos dos que hacen.
Observadores de
la Armada. No quiero entender.
Ya nos dijeron que no son ingenieros navales.
Lo que pasa es que no se diferencia mucho de portales buscando clics o de trolls buscando likes, ¿no? Así. No es muy difícil de diferenciarlo. Y me dirán, pero atrás a todos los que laburan, bueno, saquen a luz a los que laburan, muestren lo que están haciendo. Nosotros lo rascamos, lo tratamos de traer. Cuando laburan los temas, es las notas políticas que hacemos. Bueno, están laburando un tema no hace un mes, hace un rato, con éxito, o con fracaso, pero están laburando un tema, los traemos, hablamos de eso. De esto no, hablamos de vez en cuando, pero no todos los días. Ahora estoy hablando, ¿no?
Le has dedicado, sí, vas unos 6 minutos.
Sí, ahora vino gente y me cuenta un minuto, tiene razón. Va 7 minutos, al final hace lo mismo. Bueno, tienen razón. Ahí tienen. Una interpelación a Danza que da lo mismo para el país.
A Lustenberg, en realidad, por Danza.
Ah, tienen razón. Vamos a entender, ¿no? Da exactamente lo mismo para el país que Danza está al frente de Asia o no. Eso es lo que quiero decirle. Exactamente lo mismo. No sé si tiene una mejor la oposición, seguramente ni pensó si tiene una mejor la oposición, porque les interesa un carajo cómo van a gestionar ACE. Lo que quieren es voltear a Danza y los otros sostener a Danza. No nos están diciendo que Danza es el mejor gestor de ACE porque no tiene un plan que no se ha presentado que parezca ser la mejor gestión de ACE de la historia. No están discutiendo eso. No están discutiendo si vamos a patrullar los mares oceánicos con 2 barquitos de esto que haga el gallego tampoco. Están discutiendo si los otros hicieron mal el contrato, si hay una estafa, si están de Vivaldi los blancos como siempre, y si nosotros defendemos el Estado y venimos a corregir. No están discutiendo de la patrulla oceánica para custodiar. ¿Estos 2 barcos van a dejar que no nos pirateen los chinos? No se lo cree nadie, ni la calle, ni Díaz, nadie. Lo que están discutiendo es tirarse arriba una cosa con la otra. Y un día, y dos días, y tres días, pero llevan unos cuantos meses y circulan alrededor de lo mismo. Y la diferencia con la Argentina que tienen, que siempre miramos para allá, es un problema nuestro, es que son más entretenidos y más intensos y van cambiando más de tema, ¿no? Son
bueno, más rápidos. Tienen más marcado
para el espectáculo. Son mejores. Primero son mucho más entretenidos. Más intensos y cambian más. Ahora están intentando. Yo no vi la foto en pelota. Parece que lo estamos intentando ponerle.
No, yo tampoco lo vi.
¿Es danza en pelota? No.
¿Alguno pregunta si es Sorsi? Tampoco.
Tampoco.
No. Sería una mujer.
Sería una mujer.
No, creo que no.
El gallego de Cardama. Arriba al barco. Bueno, así estamos. Nosotros vamos a intentar seguir aburriendo con otros temas.
No toquen nada.
Con Onticable tienes todo. Al mejor entretenimiento, ahora se suma internet para tu hogar u oficina. Instalación en el día sin costo, cobertura total y beneficios que marcan la diferencia. Todo en una sola factura. Disponible en La Blanqueada, Larrañaga, Mercado Modelo, Unión, Villa Española, Buceo, Parque Valle, Villa Dolores, Pocitos y Punta Carretas. Contrátalo al 2-909-0000 o en montecable.com.
Vamos a hablar de China y de India, y de su avance a nivel automovilístico también en seguridad, que van por arriba de todo y por encima de todo, y muy rápido. Los chinos ya lo sabíamos, en autos eléctricos, bueno, pregúntenle a los alemanes, ¿no? Y algunos europeos y los estadounidenses que producen, y los aranceles que le quieren poner, pero ahora también van por la seguridad. Y en India, que es un mercado grande, también ha llegado el tema de la seguridad como clave para los automóviles. Algo en Europa está hace mil años, pero que en Latinoamérica duerme en cajones.
Sí, este avance de la industria automotriz de China y de India es capitalizada de alguna forma por el Global NCAP, por los programas NCAP, que son los programas de evaluación de vehículos nuevos. Esto lo que sucedió es que ellos se propusieron avanzar en seguridad de los automóviles y lo están logrando. ¿Cuál es la estrategia de los NCAP para hacer que estos dos mercados hagan autos más seguros? Bueno, lo vamos a hablar en un ratito con Alejandro Furas. Y también vamos a hablar de las trabas que tenemos en Latinoamérica, en la industria automotriz, tanto de Brasil, Argentina, México, cómo se viene dando ese proceso de incorporación de los NCAPs en los gobiernos, bueno, o si no se está dando, o qué tipo de relación tienen, lo vamos a hablar en un ratito.
Sí, vale decir que esta organización que evalúa la seguridad de los autos se presta para juntarse a los gobiernos, como lo hizo con el de India, con los de Europa, de manera gratuita, honoraria y servicial. Si no los quieres adentro es porque algún lobby empuja para que no estén adentro, porque te dan todo el servicio gratuito. Te pueden pedir alguna ayuda, alguna presencia en algún momento en el país, pero bueno, se lo preguntamos a Furas en un ratito por qué acá en América Latina no los quieren no los quieren colaborando con el gobierno cuando es gratuito y es algo que no podrían hacer los gobiernos.
Sí,
¿no?
Siguen encontrando una traba ahí los NCAP que no pasa en otras partes del mundo, de que los gobiernos no quieren vincularse o ignoran el trabajo de los NCAP, de Latin NCAP en este caso. Bueno, vamos a hablar por qué.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy. ¿Querés?
No sé qué es lo de China que devolvió contenedores. Hay un oyente que lo vincula a la baja del precio de la carne. La baja del precio de la carne, los acuerdos de baja del precio de la carne se hacen por variados motivos. No siempre tiene que ver con alguna traba de la exportación. La dicho hasta el cansancio. Aquí Seba Fleitas, que su especialidad es defensa de la competencia, viola una ley que votaron en el Parlamento hace muy poquito, en 2019. No es una ley arcaica del siglo pasado. La votan, levantan las manos y después la violan, pero a cara de perro, ¿no? Porque lo que hacen es publicitar la violación de una ley. Bueno, el gobierno pasado lo hizo asesinar Beleche. Después alegó amnesia. ¿Te acordás? Le preguntaban.
Sí, se le loca. No.
Le preguntaban en televisión.
Fingió demencia. Esas fueron mis palabras. Fingió demencia.
Lo
sostengo.
Sí, hicieron un acuerdo de precios. Más allá que.
¿Qué acuerdo de precios?
Sí, dije acuerdo de precios. Pero lo explicitaron el Parlamento.
El senador,
el Parlamento.
Sí. Bueno, también, por supuesto.
Claro, y además ahí no es que, mira, A mí no me gustan los acuerdos de precios. No, mirá, ustedes pusieron una ley que dice que no
está acuerdo de precios.
Que esos acuerdos de precios están mal. Y lo van al Parlamento y dicen, bueno, vamos a un acuerdo de precios. Fuimos al León de Vendedores de Carne. Bueno, en ese momento lo tratamos. ¿Qué pasó? Nada. Absolutamente, y no pasó nada con el cambio de gobierno tampoco. Ayer lo decía Darwin, su colega, una OPA es beneficioso. No jodan. Bueno, claro, lo que pasa es que cuando...
Sí, funciona. Cuando es beneficioso se publicita, después, obviamente, cuando sea en otro sentido, no te lo van a publicitar.
El grupo WhatsApp está armado, para decirlo en términos modernos. O sea, vos tenés, están todos armados el grupo WhatsApp. Cuando bajan el 40%, hagamos publicidad. Cuando te suben 30%, tres cortes, todos juntos, no te van a hacer la publicidad. No se van a hacer, es muy fácil. Pero bueno, nada, la gente solo ve esta parte, y a los gobiernos no les interesa ni a uno ni a otro que se viole una ley que tiene dos gobiernos para atrás, nada más. Uno se pregunta para qué las votan. La ley la votan porque viene de normativa de defensa de la competencia internacional que se van repitiendo en el mundo, pero puede decir, bueno, yo no la quiero votar porque acá frigoríficos, abasto y carnicería hacen este acuerdo de precio. La carnicería le llega, ¿no? La carnicería le llega al precio dado. ¿No es la carnicería que hace el acuerdo de precio? También. Nah.
Cuando hablamos de este episodio, hablamos justamente con el presidente de la Unión de Vendedores de Carne y lo que nos dijo fue que los habían mantenido por fuera del diálogo hasta que tuvieron un acuerdo cerrado, los proveedores con las grandes superficies, y que ahí les ofrecieron entrar o quedarse afuera sin posibilidad de participar en los detalles. Eso nos lo contó acá al aire, es un caso puntual, pero sí, supongo que un poco dado, por lo menos con el margen acotado, le llega la cosa.
Bueno, muy bien, muy bien.
Volviendo
muy
al tema de los autos, tenemos una ley de tránsito de 2019 que exige que el control electrónico de estabilidad sea obligatorio en todos los autos 0 kilómetro, y tampoco se cumple. Ayer hablábamos de los cascos, también normativa del 2019, cascos de bici, que tiene una exigencia de fiscalización y tampoco se cumple.
Bien. Ah, porque vos sos experto en estrategia de patrullaje costero, Joel. No soy, pero yo no soy experto. Nada, y menos el patrullaje costero, nada que tenga que ver con el mar. Lo cierto es que de los que han hablado ninguno es experto, y se nota a la legua, y lo que nos escriben de la Armada es que no hay ni siquiera ingenieros navales en la licitación que hicieron y en el llamado de precios.
No, hay gente con experiencia en patrullaje costero, en este tipo de embarcaciones como las que queremos comprar. Tampoco hay, básicamente porque no tenemos esas embarcaciones, así que puede haber experiencia, digamos, formación teórica, pero práctica, no sé, alguno que haya hecho alguna pasantía en otra fuerza naval del mundo, pero
tampoco
no
tiene experiencia en hacer esos barcos, el que está haciendo los barcos, o sea, para falta experiencia. Tampoco tenía mucha experiencia el que firmó la del Ministerio de Defensa la garantía, dándola por válida sin revisar la garantía. No, para falta de experiencia tenemos un montón. Lo que yo decía es que si buscas más o menos ChatGPT un rato, no se controla en las fronteras con 670 barcos, no tenés esa capacidad. Puedes tener un barquito más o un barquito más. Si no usas tecnología y acuerdos internacionales, te van a entrar por todos lados. O sea, que lo que digo es que la sobreactuación de que tenés todo barquito, ahora sí, ni droga, ni nos roban la merluz. Ahora, no, eso es cierto, es sobreactuación, no es cierto, porque cuando se dicen lo que nos importa es que lleguen las barcazas, porque lo importante...
Barcazas, basta decir barcazas.
Bueno, se fue Orsi, vamos a la nota, fue Orsi, ¿qué crees que hace? Si el presidente dice barcazas. ¿Y qué son?
Son patrullas. Decirle patrullas.
Patrullas es una
patrulla. Patrulla, claro, puede ser un auto.
Sí.
Patrulla.
Son OPB. Offshore Patrol Vessels.
No, escuchen ustedes la declaración. No hay ningún experto de los que ha hablado del tema. Eso queda clarísimo, ¿no? Vamos ya, Javier García, nos vamos a divertir, porque es otro que no es experto en este tema. Debe haber aprendido, porque estuvo en el tema.
Letra le han pasado, seguro.
No, y estuvo mucho tiempo buscando cómo hacer el llamado de precios. Ahí vamos a la entrevista. Vamos a hablar de China y de India, es habitual por esta época y en este mundo que vivimos en diferentes rubros. Quizás un aspecto que escuchan habitualmente, que es el de automóviles, y uno que no escuchan tanto, que es el de seguridad de automóviles, porque en ese punto también están marcando la cancha, y lo vamos a charlar con el secretario general de Latin NCAP y director técnico de Global NCAP, Alejandro Furas. Alejandro, buen día. ¿Cómo andás?
Buenos días. Muchas gracias por invitarnos una vez más.
Gracias por estar por aquí. Ahora vamos un poco a India y a China y a las noticias. ¿Venías de China? ¿Fueron hace poco?
Sí, hace unas semanas atrás.
¿En Shanghái qué fue lo que se dio?
El Congreso Mundial de NCAPs, que venían todos los NCAPs del mundo. Además, obviamente, el gobierno chino, la industria china, nos encontrábamos ahí.
Bien, este programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe se llama Latin NCAP, obviamente siempre hablamos de él, pero decís los NCAP del mundo. Hoy los NCAP del mundo, estos programas de evaluación de autos, ¿cuáles son?
Tenemos 10 programas en el mundo en total, de los cuales está casi todo el mundo cubierto. Hay áreas del mundo que todavía no están cubiertas, pero las está, como dice la siembra Global NCAP, y después de ahí salen los otros NCAP. Pero básicamente hoy África es una región que la está impulsando Global NCAP. En su momento India fue lo mismo durante unos 9 años, y después el gobierno indio, como quien dice, tomó la posta, hizo su propio NCAP y está siguiendo.
Hay un NCAP de India ahora.
Sí, Bharat NCAP se llama. Y con el cual hay un acuerdo de cooperación con el gobierno. O sea, como que un poco lo que hacemos es emprender, por decirlo de alguna manera, el NCAP en la región, y después a alguna organización local, o impulsamos a que alguna organización local, gobierno o lo que sea, tome la posta y siga con ese programa. Okay.
¿El más fuerte y de más trayectoria es el de Europa, o el que tiene más años?
El que tiene más años en realidad es el australiano, después el americano, después el europeo, en ese orden, japonés, coreano, etcétera.
¿Y China?
China también. China no tiene tantos años, es bastante joven, digamos, es de los más jóvenes de todos. De los maduros es el más joven.
Sí, con un fuerte crecimiento de la producción automovilística en la última
década. La industria lo obligó un poco a eso, y además ellos empezaron con una exigencia bastante más baja que los demás NCAPs, porque tenían, digamos, había un compromiso que había que balancear, que siempre pasa cuando, aclaremos algo, los NCAPs son herramientas de los gobiernos. O sea, los NCAPs no son empresas privadas, son herramientas de los gobiernos para catalizar los mercados. Entonces cada gobierno, cuando inicia un NCAP nuevo, trata de regular o de más o menos balancear con las normativas locales y no dejar tan comprimida a la industria. Si no, la industria llega un momento que no te sigue. Y lo que está buscando en un NCAP es que la industria voluntariamente te siga, más allá de lo que vos proponés como normativa nacional. Entonces el tema con China fue que era una industria que crecía muy rápido en volumen, tecnológicamente quizás al principio no tan rápido, hasta que lograron, vamos, romper inercia y empezar a acelerar en autos mucho más evolucionados.
¿En qué momento se puede decir que fue eso?
Eso podemos decir que fue hace unos 8 o 9 años.
Bueno, hablemos de India primero, si les parece, porque hay mucha novedad. Bueno, de China también hay novedades, pero hablemos de India primero porque hay en los últimos años muchísimos cambios, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de la industria automotriz India y este camino hacia el NCAP y la seguridad?
En NCAP, en Global NCAP empezamos en India en el año 2013, por ahí empezamos a testear el Tata Nano, que fue el auto más barato del mundo. Empezamos con el Suzuki Alto, que era el modelo más vendido del mundo en esa época. Y se había empezado a hacer pruebas.
El Suzuki Alto lo conocíamos acá, un City Car chiquito, el otro también.
El Nano no llegó acá, o capaz que apareció, pero era muy novedoso porque era un auto que salía a $3,000. O sea, el objetivo de Tata era venderlo a $3,000. Y empezamos con esos resultados en una industria que estaba muy rezagada. Nosotros teníamos productos indios acá en América Latina, pero una calidad bastante baja en cuanto a seguridad, y empezamos a testear, y más o menos a los 3-4 años las marcas empezaron a reaccionar. No era una exigencia grande como la de Latin NCAP, pero empezamos con el mismo protocolo de Latin NCAP. Las marcas comenzaron a reaccionar, empezaron a agregar los airbags estándar, opcionales primero, después estándar, empezaron a mejorar la parte de la seguridad estructural de los autos, y más o menos cerca de la pandemia empezamos a ver, un poquito antes, en 2019, empezamos a ver que las marcas ya se empezaban como que a aflojar respecto a invertir en seguridad. Y lo que ellos empezaron a notar es que el público indio era muy proclive y muy abierto, muy permeable a lo que son los conceptos de comprar autos más seguros. Entonces las marcas empezaron a reaccionar muy rápido. Y digamos que 2019, 2020, 2021 empezamos a ver un salto grande hacia vehículos más seguros, y en el 2021 ya el gobierno estaba hablando de reglamentaciones de 6 airbags, protección a peatones y control electrónico de estabilidad obligatorio. Que obviamente en América Latina no estamos ni cerca de eso.
O sea, venían muy atrás, pero fueron muy rápido, pues.
Sí, fueron muy rápido, pero hay dos cosas. Primero, hay un tema del orgullo nacional. Creo que el gran cambio, la gran diferencia en India fue un compromiso que vimos, que lo vemos en el caso de ustedes, pero no es la generalidad de los medios de prensa. Allá hubo un compromiso importante, a pesar de la influencia del comercio o de la parte comercial de la industria, con la información al consumidor y la, vamos a decir, lo ético de la información al consumidor. Eso ahí prevaleció, creo que abatió muchos mitos que habían de que la industria por la publicidad iba a ganar. Allá no fue así. Muy rápido, compromiso de periodistas de primera línea, que tuvimos un periodista en particular, que era el periodista más importante de la parte automotriz, y digamos que juega un rol muy parecido al que les toca jugar a ustedes acá. Con los números de India, ¿no? Con los millones de India.
Multiplícalo por 500 y pico.
Exacto. Entonces, fue muy como que automático el cambio. India empezó a levantar el nivel de producción y empezó a pasar algo. India tenía mucha, vamos a decir, capacidad cesante porque las marcas calcularon mucho más del mercado interno de lo que realmente era. Entonces había necesidad también de ocupar esa capacidad extra, vender autos de mejor calidad y empezar a ocupar ciertos agujeros de mercado, ciertos nichos de mercado. Y muy rápido, 2021 al 2023, el salto fue tremendo en todo, en calidad de producción, en capacidad, cantidad de airbags. El gobierno avanzó con una reglamentación de 6 airbags obligatoria, con ESP y protección al peatón y ABS de motos, ya en esa época. Después se echaron un poquito para atrás con los tiempos, pero ya las marcas habían hecho las inversiones y ya está, después de ahí. Hoy encontrás que casi todos los autos en India vienen con 6 airbags, ESP, control de tracción estándar, control de estabilidad, después tenés protección al peatón estándar.
Pero primero va la industria y después la normativa. Es así que se...
Allá lo que pasó fue que el ENCAP vino antes. Entonces con el ENCAP la industria se asomó, el gobierno se animó a regular y después de ahí las marcas ya estaban técnicamente con los elementos en producción. Y después de ahí fue como que la marca ya lo tenían. Hice para atrás, era más, más caro que dejarlo.
¿Y cuando llega la normativa, incrementa los estándares?
No, el juego es ENCAP adelante, que es lo que pasó. ENCAP marcó un poco la agenda. El gobierno vio que eso funcionaba, que los fabricantes seguían. El gobierno se animó a regular, que es el mecanismo natural. Uh-huh. Se animó a regular y después de que se animó a regular, dijo, pongo mi ENCAP. Entonces en el 23 lanzaron el ENCAP de India, del cual el Global ENCAP tiene un acuerdo de cooperación. Y de ahí en más empezaron a funcionar.
¿Y el ENCAP de India cómo funciona? ¿Para un país monstruo como ese del mayor población
funciona,
mundial?
Ahora, hay muchas formas. Siempre volvemos a lo mismo del etiquetado que hablamos las otras veces, ¿no? El etiquetado siempre es algo obligatorio y necesario. Hay mercados como Europa en los cuales no los precisas la obligatoriedad porque todo el mundo va automáticamente a etiquetarse, todas las marcas. En el caso de India todavía no está tan automatizado eso, pero la presión pública que hay es tremenda. Nosotros hemos visto publicidad de marcas de autos sin mencionar ni mostrar una foto de un auto y hablando solamente de las estrellas, pero no de Global ENCAP, sino hablando de lo importante que es que la gente sepa. Eso fue las marcas de autos. O sea, ahí hay un concepto de la información hacia el consumidor. Y una vez que plantás esa semilla, como que después todo sigue casi que automático. Nadie se iba a animar, o pocas marcas se animan a no lanzar o no testearse, porque la opinión pública pregunta. Y ahí corre por millones, como reguero de pólvora, muy rápido, y el peso en contra de la publicidad de la marca también es rápido. Entonces se logró esa buena dinámica. Y es como decís, el primero, y ahí pasa, y por eso los ENCAP, el ENCAP cataliza, cuando la industria rompió la barrera del no quiero, y técnicamente buscó la solución, y tiene una solución implementada en el auto, el ENCAP está ahí, ya la industria lo tiene, después viene la reglamentación, y cuando la reglamentación llega, la fecha de implementación llega, ya todos tienen, todos cumplen. Entonces no hay necesidad de plazo, no hay necesidad de peleas políticas. Esto es lo que venimos contando de los ENCAP históricamente. El ENCAP es en realidad es una creación de los gobiernos. Y la forma en la que están estructurados todos los ENCAP del mundo tienen directa o indirectamente apoyo de los gobiernos. Los únicos que no somos nosotros.
¿Qué es nosotros?
Latin ENCAP.
Latinoamérica.
Sí.
Vos decís, entonces están vinculados al gobierno porque imagino que es una herramienta muy útil que además no tienen que implementar ellos.
Correcto.
Hacer la evaluación de autos, un test, un laboratorio y tiene un apoyo técnico y académico. Correcto. De costado. Tal. ¿Por qué en los países de Latinoamérica no rinde tener ese apoyo técnico, académico, gratuito?
Hoy esto es un análisis muy propio, pero hoy lo que está pasando es que me ha pasado con un par de gobiernos que les venimos a contar lo de Latin ENCAP, que ya está cambiando la industria, dicen todos nos reconocen el beneficio que hay, cómo cambió todo sin la reglamentación, y estamos entrando en una zona gris, una zona que no me gusta mucho, que es, ¿para qué tengo que regular si ya el mercado cambió? Entonces, eso tampoco está bueno, porque siempre que vos tenés una reglamentación, o mejor dicho, la sacás, o no tenés un piso, para abajo se puede ir cualquiera, para abajo del piso, o de eso que vos crees piso, puede ser cualquiera. Okay. Si tampoco tenés un etiquetado obligatorio, estás realmente muy desprotegido como mercado. Entonces acá lo que se precisa es o viene una reglamentación que marque el piso o viene un etiquetado obligatorio. Pero como dice Naciones Unidas, las dos deben coexistir. La norma lo que mira mucho más es el control de producción. Ese es eso que el fabricante siempre fabrica lo mismo. ¿De acuerdo? Y lo que mira más el ENCAP es impulsar o acelerar la seguridad. Y las dos tienen que estar. Es necesario que en la dinámica de mercado estén. Y en América Latina, lamentablemente, siguen viendo al ENCAP como una amenaza a pesar de todo lo que hemos demostrado que podemos lograr hacer y que se ha logrado hacer. Y siguen viendo eso de la amenaza, del miedo con la industria. Hay una influencia de la industria acá mucho más grande de la que nosotros nos imaginábamos en cuanto a la profundidad de penetración en los gobiernos.
Del lobby en los gobiernos.
No sé si es lobby, no sé, llámalo como quieras. Bueno, no sé bien que Brasil ha llegado a tener el 25% del PBI de industria automotriz.
Bueno, sí, lobby. Y Brasil, México, Argentina, imagino acá, sí. No. esa presión acá es de importadores, podría ser nada más, porque no.
Sí, correcto.
No, pero en Brasil, Argentina, México, los grandes mercados de Latinoamérica, hay mucha presión.
Mucha. Y en realidad la influencia no viene dado por el tema técnico-tecnológico, viene dado mucho por eso de tengo que cerrar la fábrica si me incrementan las exigencias, porque gano menos dinero, porque los profits son más bajos, etcétera. Que en algunos lugares puede ser correcto, pero en otros lugares el acercamiento a eso, la aproximación de los gobiernos, quizás no es la correcta, porque la aproximación es, si usted va a cerrar la fábrica porque le estoy exigiendo más seguridad y usted va a dejar una parte del mercado no atendida, bueno, sus competidores que sí cumplen y que ya están llegando a esa exigencia de seguridad van a atender esa parte del mercado y van a vender lo que usted no vende y va a tener que contratar a los empleados que usted deja en la calle. Ese es el acercamiento adecuado que deberían dar los gobiernos y que lo he visto en un solo gobierno, en estos 15 años de Latin NCAP, un solo gobierno, una sola vez respondió de esa manera, que es la correcta.
¿Dónde fue? ¿Cuándo?
Brasil. Y fue en el periodo de Bolsonaro. O sea, el ministro de Industria de esa época, que fue una marca que amenazó que si aumentaba la exigencia de seguridad se iban o tenían que cerrar. Me dijo, no sea problema, cierre porque va a venir otra
cosa. O sea, no se pierde el puesto de trabajo porque ese puesto de trabajo lo va a necesitar.
Una respuesta liberal desde lo económico.
Pero más allá de eso es que el mercado necesita un volumen de autos. Y lo que pasó en Brasil, si vos mirás, que cerró la planta de Ford y vinieron las chinas atrás y las compraron. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Están comprando plantas de las cuales marcas que cerraron o se fueron.
Sí, más allá de la seguridad, eso pasa como un fenómeno que está pasando.
Pues es un tema de mercado. Dejás una parte de mercado desocupado, desatendido, alguien lo va a atender, porque hay necesidad de comprar autos.
Sí, pero lo que le importaría en todo caso al gobierno es los puestos de trabajo, no que sean acá.
El volumen de autos siempre lo vas a tener. Si vos, hoy día, el nivel de producción que estamos en América Latina, si vas a vender 1000 autos de un lugar, los mudás a otra fábrica, esa otra fábrica va a tener que aumentar puestos de trabajo porque necesita más turnos.
Acá como importadores, ahora vamos a ver, porque vamos a ir a China, imagino que derrama también esta seguridad, porque vienen muchos autos de India o de China. Vamos a lo que pasó en China, lo que está pasando en China, ¿no?
Sí, China incrementó su parque automotriz y la capacidad incluso de abastecer al mundo de autos. Eso, ¿cómo se traduce en términos de la mejora de esos autos en seguridad?
La mejora de la seguridad de los autos chinos va a depender mucho de lo que exige cada mercado al que van. Entonces, si el mercado que vos recibís esos autos no tenés una exigencia adecuada, van a ir tan bajo como ellos quieran y puedan. ¿De acuerdo? Lo que está pasando en América Latina, o lo que nos pasó en América Latina, fue que el año pasado se hizo un acuerdo con el gobierno chino, con Qatar, que vendría a ser es el que maneja el NCAP de China, porque encontramos un punto de acuerdo a los dos lados de que tenemos que hacer que los fabricantes chinos entiendan lo que está exigiendo Latin NCAP para responder y mejorar los autos en seguridad. Entonces se hizo un acuerdo de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, en el cual Latin NCAP está entrenando ingenieros del gobierno del Qatar, que es el laboratorio que maneja el China NCAP, para que ellos puedan explicarle a las marcas y asesorar en cuanto a cómo mejorar la seguridad de los autos para cuando vengan a América Latina no nos encontremos con sorpresas desagradables, o por lo menos con resultados malos, que fue lo que pasó hasta ahora. Este tipo de sinergia pasó también con Europa, y por eso estás viendo que hay mucho auto chino en Europa con mejor calidad, o sea, hubo un intercambio, una cooperación con Euro NCAP para generar eso, y nosotros en base a esa experiencia estamos tratando de replicar algo bastante similar, no igual, pero bastante similar. Y creemos que eso sin duda va a tener un efecto positivo.
Porque eso no derrama, no es que como el mercado chino llega a los estándares de calidad europeos, no necesariamente son los que llegan acá.
Ellos van a vender lo que acá te exigen. Puede pasar en cualquier orden eso. De vuelta, el caso de India, creo que es un buen caso. En India tenemos autos con buena seguridad allá y que cuando vienen acá les bajan la seguridad. Y ya está pasando, pasó en Chile, por ejemplo. En América Latina, Chile es un mercado que recibe mucho auto de India y está pasando. Del mismo modo, India le empezó a robar mercado de exportación a Brasil, porque están fabricando autos que son iguales a los de Brasil, con la misma buena calidad de seguridad, con el mismo buen nivel de calidad de terminación del auto, y en México, por ejemplo, se importan cierta gama de vehículos del mismo auto idéntico de India y no de Brasil. O sea, Brasil está perdiendo mercado con India, ¿de acuerdo? Y eso es porque ese auto llega con buen nivel de seguridad porque hay una exigencia de Latin NCAP, lo testeó Latin NCAP ese auto, o esos autos, ¿sí? Y entonces la marca lo cambió.
Ahora, estamos con Alejandro Fura, secretario general de Latin NCAP, director técnico de Global NCAP. Ahora seguimos hablando de América Latina y Uruguay también, que ha visto en los últimos años, que ve en esta nueva administración. Es interesante porque a veces se reduce el tema a un ESP, ESC, cinturón de seguridad. Estamos hablando de miles de millones de dólares, de euros, de yuanes o de lo que sea, que se juegan en la industria, que se juegan en el mercado de las principales potencias del mundo, donde se mete este tema de seguridad también, como siempre decimos en América Latina, de grandes y enormes potencias industriales como Argentina, México y Brasil. Ahí volvemos con Alejandro.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La pausa con Alejandro Fura, nos quedamos conversando un tema muy interesante. Bueno, en realidad se quedó explicando él, un tema muy interesante, secretario general de la TNCAP y director técnico de Global NCAP, que tiene que ver con el mercado automotriz del mundo, con las nuevas formas de producción, con los autos eléctricos, obviamente. Explicarle un poco, Alejandro, porque es muy interesante. José estaba como emocionado escuchando todo lo que es el mercado automotriz del mundo, pero bueno, China la producción eléctrica, India la producción de autos que antes hacía más China, más baratos, ¿no? Por ahí viene algo de lo que está pasando.
Sí, lo que está pasando es que el auto, la industria china está apuntando a segmentos más altos, de digamos, segmento de precios, vamos a decir, más altos. Una base importante de electrificación, o sea, sigue siendo el fuerte de la industria china y va a seguir siendo por mucho tiempo. Autos más caros, de donde se gana más plata, digamos. Y por eso la industria china apuntó a ese segmento. Por otro lado, lo que está pasando es que Europa está matando el auto de combustión interna. Entonces, todo lo que se producía localmente de combustión interna, motores de nafta, vamos a decir, nafta, gasoil, híbridos, etcétera, empieza a salir de la producción de Europa. O sea, se tiene que ir a otros lugares porque Europa tiene que abastecer lo que es la parte.
Sí, porque se autoimpusieron normas al respecto.
Exacto. Entonces, toda esa producción de ese tipo de motores empieza a caer en otras regiones. Por ejemplo, puede ser India, puede ser América Latina, seguramente, sureste asiático, que todavía no tenemos una electrificación, por lo menos escrita, tan drástica y tan rápida. Entonces vamos a empezar a ver esa mudanza, digamos, de la industria automotriz mundial, que empiezan a aparecer o a desaparecer modelos de combustión interna en ciertos lugares y que los empiezan a localizar en otras regiones, puede ser la nuestra, no sé, en algunos casos sí, en otros no. Sureste asiático empieza a ser un lugar muy atractivo, e India también. Entonces, de a poco lo que está pasando es que India empieza a ocupar ese nicho de mercado de auto más chico, más costeable, más barato. Hago la nota, no hay nada barato en Uruguay.
Claro, cuando hablo
barato, estoy hablando
de barato. Cuando hablo de autos chinos caros, en realidad para la población en general, que son todos los autos caros.
Todos caros,
o sea, eso, el más abajo arranca muy caro, pero eso no pasa en el mundo. Vos hablas de autos de $3,000, hablas de autos que son muy accesibles en ciertos mercados, bueno, no pasa acá.
Exactamente, entonces el auto más así, más barato, más costeable, más popular, más ir básico, en lugar de fabricarlo China, lo está empezando a fabricar India.
Okay.
O el sureste asiático. Entonces esa reconfiguración de los mercados mundiales está como que también sacudiendo mucho lo que es el flujo de mercados para acá. Entonces vamos a empezar a ver que antes teníamos autos más chicos, más baratos de China, ya no están en caso, y lo que empezamos a ver mucho más autos, cada vez más chicos, sureste asiático o producción india. ¿No? Y eso cada vez se va a notar un poco más. No son autos tan básicos, ¿sí? Vamos a ver autos de India fabricados, vamos a decir, en el último año, que ya empiezan a venir acá con 6 Airbag y ESP. Y tenemos autos fabricados en la región, o sea, de frontera, bueno, no poner países, muchos más competitivos o más baratos o de marcas mucho más prestigiosas que no tienen los 6 horas estándar, por ejemplo. Entonces empieza a ocurrir este desbalance de cosas, que si la industria regional en América Latina no empieza a acelerarse y a hacer, como decimos, un catch up, van a empezar a perder piso, y lo están perdiendo contra la industria india. Ya lo están perdiendo. Y hay mucho proteccionismo.
Porque le están compitiendo en el mismo segmento con más seguridad.
Con más seguridad, no solo seguridad, mejor calidad de auto, más sí. Barato,
okay.
Mucho más costeable. ¿Qué es lo que está pasando? La configuración de arancelaria en nuestra región, mucho Mercosur, protege de que esto no sea una invasión tan grande. Pero miren lo que está pasando en Brasil, que todos los fabricantes estaban descansados en que el gobierno los iba a proteger fiscalmente, o los iba a proteger desde el punto de vista de tasa de importación, y hoy día tiene una invasión de producción china. Los chinos dijeron, ok, no importa, lo fabrico en Brasil. Entonces me salto todas las barreras arancelarias que hay. Y eso es un cambio importante, que nos va a beneficiar a los consumidores, en definitiva. Pero es un cambio importante.
A principio de año presentaron en el marco del Foro Internacional de Transporte, Latin NCAP y Global NCAP, un informe solicitando la instalación del etiquetado de seguridad obligatorio a los gobiernos en los autos cero kilómetro. Hubo un proyecto de ley acá en Uruguay en la legislatura pasada, en este se retomó, no se avanzó demasiado. En esta legislatura está en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes tuvieron alguna novedad sobre el avance de este tema?
Tuvimos en el periodo anterior, eso estaba en la Cámara, en la parte de Industria, o sea, en lo que es la Comisión de Industria. En esta nueva está en Transporte, que tiene otras prioridades. Hemos estado en contacto, hemos pedido, vamos a decir, audiencia, nos hemos dejado abierta la puerta a las audiencias cuando retomen estos proyectos. Por ahora estamos esperando que nos avisen.
¿Qué lectura tenés de lo que pasó en el periodo anterior? Ya sé que es muy grande, son 5 años, pero bueno, vos has estado siempre vinculado a lo que pasa en una SEB Uruguay, una SEB no vinculante, o sea, con sus capacidades y sus posibilidades de ejercer que tiene, que son muy limitadas. ¿Y qué ves de este periodo en el arranque?
La UNASEB anterior es una UNASEB que, a nuestra forma de ver, ha dejado la parte reglamentaria de seguridad vehicular congelada. No sé si intencional o no, pero hay una reglamentación de ley que está pendiente del 2019 y que...
No pasó nada hace 5 años.
No, okay. No se avanzó nada. que creo que pudo haber hecho muchísimo más de lo que hizo, muchísimo más de lo que hizo. No, si bien la UNASEB tiene mucho, es un órgano mucho más de recomendación, deberían tener un presupuesto mayor y deberían tener una capacidad de acción mayor. Pueden haber hecho muchísimo más de lo que hicieron y se quedó corta, creo. Esta nueva es como escoba nueva barre bien, y creemos, tenemos que renovar las esperanzas y renovar las expectativas en cada periodo nuevo de gobierno. Acá se ha mostrado muy abiertos, hemos tenido buen intercambio con la nueva UNASEB.
¿Qué importancia tiene que Marcelo Metellera trabaje hace muchos años en el tema, digamos?
Creo que es importante políticamente, porque conoce el paño, conoce cómo moverse también. Creo que hay muchos actores que han estado en otras administraciones de UNASEB y que están, por ejemplo, en la parte del área de diputados y que pueden ayudar mucho también. Es importante que lo que haya la apertura y la colaboración mutua y el buen diálogo, siempre el diálogo, eso es importante. Y aunque la UNASEB nos ha pasado que en épocas que nos dijeron no podemos avanzar, no podemos hacer esto, pero el diálogo siempre está y siempre estuvo. Y en la pasada no pasó eso, no hubo esa...
¿Qué grandes hitos podría marcar esta administración, con las limitaciones que tiene la UNASEB, pero qué grandes hitos se podría marcar en esta administración de gobierno que ustedes están reclamando?
El etiquetado. Creo que el etiquetado es sacar la reglamentación que hay pendiente. Eso serían dos. En la parte de seguridad vehicular, ¿no? Obviamente hay muchas otras cosas para solucionar acá.
¿El etiquetado tiene algún costo?
No, para el gobierno.
Para las empresas que importan, digamos. Para
tampoco. Porque en realidad el etiquetado, el efecto del etiquetarse lo hace la casa matriz de la marca, ni siquiera la regional, lo hace la global. O sea, el test para etiquetarse lo hace la marca global. Es parte de los costos que tiene de implementar un auto en el mercado. Lo hacen en toda parte del mundo. Entonces, de hecho, hay países. Hay regiones en la cual el test de normativa lo reemplazan con el test del ENCAP. Porque el test del ENCAP tiene una exigencia mayor. Si vos cumplís la exigencia del ENCAP, lo normativo para el gobierno, lo normativo está cumplido. Creo que un poco la entender la dinámica va por ese lado. No es algo que no nos gustaría tener que pedir un etiquetado obligatorio. Porque nos hubiera gustado que ocurra algo como en Europa, en la cual todas las marcas sacan un modelo nuevo y automáticamente se someten a las pruebas porque es parte del proceso de sacar un producto. No lo estamos viendo y por eso la necesidad del etiquetado, mejor dicho, más que nada la urgencia.
O sea, pero es voluntad política, pues nada podría frenar el etiquetado.
No debería. Hay obviamente oposición de los importadores, como lo hemos escuchado muchas veces. Y
¿pero qué dicen? ¿Que la casa matriz?
No sé, me vuelvo a ofrecer para lo mismo, sea un contrapunto lo que sea, con ACAU, para ver cuáles son las inquietudes que tienen, las discrepancias, porque son todas, no solo aplacadas, sino que cómo están reaccionando las marcas muestra las claras de que lo que está proponiendo la Tinencap está en la dirección correcta.
Bueno, se los decimos.
¿Hay algún país de Latinoamérica que lo está aplicando el etiquetado?
No, pero estaba obligatorio. Hay una ley en el Senado de Brasil de que tienen que etiquetarse los autos, no está reglamentada todavía. Y lo que está pasando un poco, lo que empezó a pasar en Uruguay, lo estamos viendo en Brasil también, es que el gobierno está viendo que los autos nuevos vienen cada vez con más seguridad por encima de la exigencia, en respuesta a lo que hace la Tinencap, y empezaron eso de que, bueno, no estamos tan apurados. O sea, no podemos no apurarnos tanto.
Preguntan acá por Moti, te pregunto para el final, Alejandro, de seguridad. Moto, recién tiraste algo de India, ¿no?
Sí.
De los frenos.
Frenos a veces, es obligatorio.
De motos. ¿Qué normativa tenemos en la región o en Uruguay específicamente y qué se puede alcanzar?
Debería, lo que pasa es que la moto tiene la seguridad de la moto, si yo les digo que es solamente casco y ABS, no le estamos contando la historia completa. Y
acá casco es obligatorio.
Sí.
¿ABS?
Y reglamentado, no.
Okay.
El ABS de moto es importante, pero esto lo tenés que atacar con un problema holístico. Si yo solo me ocupo de los cascos, todavía los cascos, hay esquemas como ENCAP que se pueden empezar a aplicar y que hay cascos que sorprenden en lo baratos que son y el buen desempeño que tienen, y otros que son muy caros y no les va bien. Entonces eso deberíamos tener. En un momento la Tinencap, junto con la FIA Foundation y también con Global ENCAP, promocionamos eso en Brasil. No anduvo muy bien, pero debería reimpulsarse en la región. Motos, casco y ropas protectoras. Dentro de poco vamos a empezar a ver, hay una norma de ropas protectoras, o sea, vamos a decir, mochilas y chalecos con airbag incluidos adentro, que se empiezan a comercializar, que hay, va a haber una norma de eso en breve. Motos baratas con airbag van a empezar a aparecer en el mercado, no acá, pero en el mercado mundial, de acá a un par de meses. Eso es la parte de la moto. Casco moto es la parte del conductor de la moto y la moto. Pero si no ponemos al resto de la fauna, como yo le digo, en nivel, se nos complica. Y el resto de la fauna, me refiero a que los autos tengan protección al peatón. Que la protección al peatón, no estoy hablando del frenado autónomo de emergencia todavía. ¿Ah? Solamente el diseño correcto, que es algo que estamos pidiendo a gritos, que se quejan de la cantidad que tenemos muertos, que tenemos de peatones y ciclistas, y no hace nada, los gobiernos, ninguno ha hecho nada para regular el tema de la protección al peatón. En ningún lado en América Latina. Que los autos tengan los frenados autónomos de emergencia. Hoy ya tenemos autos baratos con el frenado autónomo de emergencia de serie,
que tenga el freno autónomo de emergencia para detectar a esa moto y frenar y no impactarla en lo que sea posible. Que los camiones, y esto es gravísimo que tenemos en América Latina, está totalmente desregulado lo que es el transporte pesado en materia de protección e interacción con otros vehículos, lo que es la parte de protección de vamos a decir, se llama underrun en inglés, pero es más que nada empotramiento, cuando tenemos espacios en las ruedas en los cuales las motos y las bicicletas se caen abajo de las ruedas y la gente a veces se baja de los ómnibus y también se cae abajo de las ruedas a veces. No tenemos diseñados los vehículos para proteger a usuarios vulnerables de las vías, birrodados y peatones, pesados. Ah, y no tan pesado.
También que no está regulado en el mercado automotor
ese aspecto,
de carga.
Ese aspecto no está regulado. La parte de seguridad
no está regulado casi ninguno. En transporte de carga no
tiene sus reglamentaciones exigentes, pero no la parte de seguridad ni interacción con otros. Entonces, si todo el resto de la fauna que circula en la vía pública no le pongo los carenados de los camiones para que cuando le pegan a una moto, no, la moto no se le meta bajo las ruedas o la empuje, digamos, en lugar de caerse bajo las ruedas. Los autos no tienen los ADB, no tienen la protección de peatones. Estamos viendo que cuando yo digo la parte de empotramiento, no es solo lateral, es frontal y lateral también. Vemos choques de frente en camiones o en vehículos pesados en los cuales el vehículo se entra abajo y la seguridad tiene poco para hacer ahí. Porque esa parte de la normativa, de lo que es el carenado, no está hecho de forma
adecuada. Pero hay forma de poner la industria de que hace los camiones que no entre abajo el auto cuando impacta.
Obvio que sí, en todos lados hay soluciones. Lo que pasa que obviamente es regular ese aspecto también. Por eso digo, no solo la moto, la fauna, fauna le digo una fauna un poco vulgar, pero todo el contexto, o sea, todo el ecosistema.
Es salir y vemos la fauna, no te preocupes. Alejandro Furas, como siempre, un placer. Al secretario general de Latin NCAP, al director técnico de Global NCAP, tenerte por acá. En breve charlamos de nuevo.
Muchísimas gracias, hasta la próxima.
No toquen nada.
Presentó Movistar Empresas, tu compañía.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola, ¿cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo? No me enorgullezco, pero lo sé. Se los puedo explicar. Solo si quieren, ¿eh? Porque si no, no. Así como soy un divulgador científico, ¿verdad? Que permanentemente consigue referencias puntuales y mundanas para trasladar ese conocimiento tan difícil a la gente de a pie, ¿verdad? Como uno que no entiende nada. Y que uno consigue que siga sin entender nada, pero que crea que entiende, ¿verdad? Que es lo más cercano al entendimiento que podemos estar, creer que entendemos. En este caso, puedo ir directamente hacia el otro lado, ¿verdad? Y contarles qué es lo que sé, o lo que creo que sé, de toda la cosa de Tinelli.
Darwin.
Lionel lo sabe también. Sabe que falleció, ¿verdad? Y que fuimos de los primeros en decirlo acá. Miren cómo está cayendo, como un bólido.
Darwin, usted debe reconocerme que se lo dije al aire cuando vi el segundo episodio de su capítulo de streaming. Darwin, estoy mirando algo histórico. Tuve que explicarlo a mi hija grande, que no me entendía. Me decía, sacaste a mierda, ¿qué están hablando? ¿Qué le dice a la hija? Déjame, le digo, porque yo vi lo vi en el cenit.
Hombre. Por eso, usted me lo dijo después de que un año después de que yo se lo había dicho, que mirara para ahí. Usted me dijo, yo le tengo que reconocer que usted me dijo a mí, que yo le dije un año antes, si lo tengo que hacer, lo hago.
Y tengo un momento clave, que se lo he contado y lo he repetido, que es cuando saca una hoja A4 impresa que dice, tema, viajes en familia, así, tema, +, viajes en familia. Bueno,
un tema sorteado ahí.
Hablemos de esto. No tenía varias hojas A4, sacó ese. Hablemos de esto. ¿Y vos te gusta viajar conmigo? Le dice a la hija. ¿Y cómo es viajar?
Bueno, depende. cuando estamos huyendo de amenazas de muerte, no tanto.
Pero ¿sabes que eso también? En ese único capítulo que vi, en un momento le pregunta, yo me pierdo los nombres, la que está más tatuada es Candelaria, es la que está, creo que sí. Le pregunta por la media hermana, por la medio hermana, ¿no? Y le dice por la otra.
Es la hermana.
¿A Juana es la hermana?
Bueno, sí, claro. Eso de medio hermana, se nota que usted ha tenido una familia constituida, no se hacen esas diferencias.
se acaba de ganar
la enemistad de mis hermanas, por ejemplo,
él le dijo la hermana
de dos de mis tres hermanas, acaba de ganarse la enemistad de dos de mis tres hermanas.
Ya lo dijo él, Ricardo. Ya me lo corrigió él.
Estamos enfatizando la enseñanza.
Medio regalado. Es medio regalado.
Le preguntó por la hermana, esta que ahora denuncia las amenazas. No le preguntó por la media, preguntó por la hermana. Yo soy el banano que dije eso. Y ahí dije, no, yo dije, no sabe vos, soy el padre, no sé qué. Una cosa tan rara. Yo no sabía
que atrás. Porque ella, eso es otra cosa que sé. Ella no tiene, la tatuada no tiene relación con la otra, no tenía más que eso,
Darwin, pero usted me lo avisó hace un año.
La tatuada no tiene relación con la chiquita, señor. Cuando la última vez que le preguntaron, mandó preguntarle a la otra, a la otra hermana. O sea, a la hermana, dice, no sé, preguntarle a mi hermana, que supongo que es la otra, la que Micaela y Candelera. Lo que pasa es que venían juntas, yo entiendo por qué usted no la diferencia, porque siempre la nombraba juntas, como Dalma y Janina. Dalma y Janina son intercambiables.
No, pero después no tengo más nada.
La de que son diferentes entre sí,
son indistintas.
Indistintas, exactamente.
Están sus medio hermanas.
Sí, le digo.
Ya está todo mal.
Lamentable.
Gilio.
Su familia siempre me quiso mucho más que usted. No hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Su abuela no quería a nadie y me quería a mí, Darwin.
Sí, exactamente.
No hable así de mi abuela, igual.
Le voy a pedir, por favor.
Jamás
hable mal de su abuela. Todo lo contrario. He dicho que fue estafada por usted.
No, es cierto. A su abuela no la robé.
A la suya.
Por eso,
pero yo jamás diría eso de su abuela, que no quería a nadie de su abuela. Yo quería a...
Bueno, vamos a tirar.
Pocas personas, mucho.
No, la cantidad de mensajes que tengo diciendo, ¿cómo decís medio hermano? Son hermanas.
Exacto, pero es que se metió con una.
Siglo XX me quedó.
Con un colectivo se metió.
Sí, claramente.
Eso es un colectivo.
Es un colectivo.
Los hermanos que no aceptan la referencia a la medio hermandad, señor.
Bueno, yo después le digo de eso que vi la caída. Bueno, una vez más, 5 minutos, y no entendí absolutamente nada de todo lo que pasó en esta debacle final de amenazas,
bueno,
eso, deudas.
Si ustedes quieren que yo lo dejo para que ustedes lo reflexionen. Si usted quiere que yo se los cuente, yo se los cuento, porque lo sé, no me enorgullezco, pero me informé del tema.
Me gusta porque es...
Me informé del tema,
¿por
¿verdad?
¿Por qué nos gusta ver estas situaciones
así? ¿Por qué?
Porque no es lindo, porque son como popes en caída.
¿Por qué nos gusta mirar cuando hay un accidente de tránsito con alguien con una fractura expuesta ahí tirado?
Pero ve que ahí yo no.
Bueno, pero...
No solo no miro, sino que me asusto y... No sé,
mira para otro lado.
Todo el tiempo.
Sí, bueno, sí. La gente mira.
Sí, el único que pasa rápido...
Porque es la fascinación del horror, señor.
Por favor, dice Verónica, hable de Tinelli.
La fascinación del horror, de algo, de ver un muñeco caer prendido fuego. Por eso le digo que es un bólido, señor, que es un final... Es la parte... tiene un final... acorde a sus inauguraciones, a los Juegos Olímpicos de la Terrajada, las inauguraciones de los Juegos Olímpicos de la Terrajada que hacía cuando empezaba los cosos de Bailando por un Sueño, señor. Es a toda orquesta, ¿verdad? Con todo tipo de... con explosiones, con amenazas de muerte, con la familia desintegrada.
Puede definir fácilmente como una supernova, Darwin, que es la explosión potente y luminosa de una estrella al final de su vida.
Exactamente, es correcto. Exactamente eso, una supernova, señor. Por eso le dije, yo siempre le voy a agregar, ahora le voy agregando a este final de Tinelli lo que vendría a ser, porque es una obra de arte, sí. Y le voy agregando referencias, digamos, ¿no? Influencias. Yo ya le dije que era una mezcla de una obra de Andy Warhol, porque es pop, es todo muy pop.
Todo pop
y al borde del mal gusto, digamos.
Sí, no sabe uno de qué lado del borde del mal gusto.
Correcto, de Gerardo, más bien del lado de adentro, ¿verdad? De Gerardo Sofovich, tiene cosas de Gerardo Sofovich esta obra, porque tiene toda la parte esa. Picaresca, ¿no? También del mal gusto, pero picaresca y popular.
Picaresca del siglo XX.
Popular, exactamente. Picaresca popular del siglo XX, señor. Sí. PP, picaresca y popular, señor. Está nacional y popular y picaresco y popular. Y tiene cosas de Aldo Garay, ¿verdad? También, por la. por sí, ese,
sí, sí. O sea, antropología,
antropología del deterioro.
Aldo Garay para el documental.
Antropología de la decadencia, sí, señora. Sí, sí. Antropología de la decadencia popular. ¿Entiendes?
Sí, genial como documentalista, pero da tristeza a veces los primeros planos.
Un ojo, ya, wow, tiene un ojo para...
Me gusta ir a lo profundo en su antropología. Wow, sí, claro.
Uno se desmorona en los primeros planos.
No, es un radiógrafo de la decadencia humana, señor. Es una cosa brutal y encuentra belleza ahí.
Sí.
Ahí donde todos corremos la vista, digamos, ¿no? Y bueno, tiene cosas de Tim Burton, ¿no? Porque es un cadáver... deambulante y bueno, y una cosa como medio de oscuridad, y tiene cosas de Pinocho Sosa también, ¿no? Mucha emoción, mucho color, mucho oropel, mucho brillo.
Brillantina.
Tiene un detalle que suma un oyente que no está mal para la historia esta que tienen, y que Pergolini está yendo relativamente bien en la televisión, tiene buenos ratings, la en YouTube. Sí.
Está envejeciendo dignamente.
Está envejeciendo dignamente, hace de viejo que dice, hice pelotudeces en la vida para este viejo, yo qué sé.
Sí. Y Tinelli está haciendo en este momento, creo que está siendo echado de un canal de streaming.
No se tiene el streaming.
Le cancelaron el streaming, o sea, está...
¡No, el de carnaval!
Creo que está en este momento saludando a Humberto de Vargas, mientras ingresa...
Se cruzaron.
Ingresa
no.
Al subsuelo del inframundo, lo que se conoce como el subsuelo del inframundo, señor. Lo que está abajo de la 890 Sport, en términos... cuando te echan de un streaming, bueno... estás en una posición ya de vulnerabilidad absoluta y no cabe más oscuridad ahí, ¿verdad? Entonces, le diría que viene en esta caída cósmica, ¿no? Estelar, que en algún punto opaca al cometa 3 y Atlas, ¿verdad? Y esta
mirá
cosa de
supernova, que no mira un cometa.
Claro, exacto, mucho más, por eso. Y entonces, bueno... un poco esta cosa que se lo han comido los personajes de su tribuna, y él ahora es un personaje de su tribuna devorado por los propios personajes de su tribuna, ¿no? Empieza a parecerse más a Zulma Lobato que a Ricardo Ford.
Bueno, dice que el comentario...
O sea, Ricardo Ford es un ganador en este momento, al lado de él. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que está refugiándose en José Ignacio, en la... casa que no pudo vender porque está embargada. La casa que no pudo vender porque está embargada por la persona que supuestamente lo está amenazando y que amenazó a su hija, que la reacción lógica del padre, que es que se fue a la mierda, la amenazaron a la hija y se fue bien lejos, y bueno, no tan lejos tampoco, José Ignacio, parece que está enemistada con él, además, y que ha salido con acusaciones en las redes morales del tipo, acusaciones sensibleras en realidad, victimismo sensiblero acusador, del tipo, me tengo que acostumbrar a vivir sin mi padre aunque mi padre esté vivo. Bueno, no está tan vivo, chiquita, no te preocupes. Y ese tipo de mensajes lindísimos, ¿verdad? Sí. Y parece que la cosa es así.
Ah, bueno, si cuento, pues yo me pierdo las amenazas, no entiendo nada. ¿Quién amenazó?
No son graves, es del el dueño de tres canales de televisión nomás.
Que se viene comprando deudas a Tinelli para
conseguir. Ah, las amenazas son porque están deudados tras pelotas.
Sí, los dueños de canales de televisión en Argentina, si usted quiere ser dueño de canales de televisión en Argentina, tiene que aprender a usar el revólver primero. Le piden una licencia de uso de armas, ¿verdad? Para ser dueño de canal en Argentina. Si no, no está capacitado usted para meterse en ese mundo, ¿verdad? En ese ecosistema, para pertenecer a ese ecosistema. Y bueno, y entonces parece que es un rosarino que no sé si lo han visto, tiene una cara que genera una confianza, la verdad, absoluta, ¿verdad? No hay cómo no confiar en esa cara, y en ese pelo, ni una cana, ¿no? De este tipo de argentinos que no le crecen canas. Y bueno, y entonces es otro Rosarino que compró, primero se suponía que había comprado la deuda de Tinelli, una deuda que en realidad dice Tinelli que le generó San Lorenzo porque él puso sus bienes de garantía.
Al punto que San Lorenzo te lo están por desafiliar, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Bueno, exactamente, y San Lorenzo a su vez lo está querellando a Tinelli y todo, ¿no? Es espectacular, ha dejado tierra arrasada por donde pasó. ¿Por qué me gusta esto también? Además que es por un espectáculo de una supernova que explicaba perfectamente Ricardo con esa metáfora. A mí me gusta también porque porque un poco una vez que hablé con un amigo que era proveedor de Tinelli en un momento, no dealer,
proveedor, usted dijo proveedor. Si tiene que decir dealer, dice dealer, si tiene que decir proveedor.
Exactamente, acá no andamos con eufemismo, proveedor no era proveedor. El dealer, no era el dealer, ni era Fiolo que le proveía de chango, proveedor de empresarial, digamos. Correcto. ¿Te entiendes? En alguno de los negocios, de los 100 negocios de Tinelli, que 99 le salieron mal, o sea, todos en los que no estaba él adelante
con
de cámara.
Con un micrófono metiéndose un alfajor en la boca.
Exactamente. Y bueno, y entonces alguna vez me contó un encuentro con él, no sé qué, y lo encandilado que había quedado, ¿verdad? Con Tinelli, y yo, como respondiendo a mi personalidad de soberbio de estaño, ¿verdad?
Sí.
El soberbio sin ningún tipo de sustento, el soberbio insustentable, le dije, yo para mí es un terraja y un garca, eso fue lo que le dije, así, claro. y generé un momento no solo de incertidumbre, sino de incomodidad.
Porque, esto dicho con una antigüedad de más de 15 años, es un...
Se lo dije hace, un poco menos, como 5 años.
Ah, bueno. No. Tiene mérito, pero no tanto.
No, ya estaba en caída. Ah, eso fue lo otro que le dije. No, fue hace 6 años, sí. Antes de la pandemia, okay. El pandemonio, ¿no? 2018, 2019, por ahí. Y le dije, y además no vuelve más. Le dije, no, pero ¿cómo? Si siempre, no sé qué, no vuelve más. Está muerto. Ya está. Ya se murió. Entonces debe haber sido después de la pandemonio.
No, pues por ahí.
Pues sí, no debe haber sido después, porque la pandemonio fue cuando él dejó de salir al aire y ahí fue que el digamos que la gente se dio cuenta que no necesitaba de su existencia. Por esos errores ha dejado de salir al aire, por eso acá no faltamos ni un solo día, ¿verdad?
Muy claro. Que no se
no hay que dejar de salir al aire nunca, porque ahí es donde la gente dice, esto que yo creía que era necesario en mi vida, ¿no? Es absolutamente superficial y descartable.
Decorativo.
Correcto. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Este Rosario, él no sé qué, una cosa, San Lorenzo, era la deuda, no sé, bueno, y le pone, por eso estoy tan orgulloso, ¿no? También, porque yo lo dije, exactamente, muchas veces. Y entonces dice que el tipo, el rosarino este, le compra una deuda a una casa de préstamo que se llama... no sé qué, superagencia de Rosario, no sé qué, cómo se llama, que le había que era la que le había prestado 6 millones de dólares a San Lorenzo, supuestamente.
A Tinelli para San Lorenzo.
Exactamente, sí. Entonces, bueno, y él había pagado algunas cuotas de esa deuda, pero no había logrado pagar todo. Y bueno, entonces estaba saltando la bueno, le compra la deuda al rosarino este y Tinelli le agradece. Porque creyó que...
Era a favor.
Claro.
No le vio venir.
No la vio venir. Fue como el 46 a 46. No era 36 a 36.
El empate de votantes impares de la...
Exactamente. Creo que era 36 a 36, sí. Con 71 votos. No la vio. No se la supieron explicar, ¿no? Y entonces después, bueno, le empezó a... pedir que se la pagara él la deuda, y ya, pero no era entonces que habías venido a saldar mi deuda porque yo te resultaba te resultaba una estrella encandilante. No, al final no, al final estaría pidiendo que se lo pague a él. Y entonces ahí empezó a perseguirle sus propiedades.
Correcto, que le había puesto la garantía.
Él logró vender la casa esa de José Ignacio, donde ahora se refugia, uh-huh. Pero este se la
bloqueó la venta.
Exacto, le bloqueó la venta con un embargo.
Correcto.
Y entonces no tiene liquidez, Marce. Por eso en el streaming se le cagan todos de risa. O sea, el gran chiste del streaming es vos estás en decadencia, lo que hacíamos por vos cuando estabas en un lugar alto, y ahora, mirá dónde está, estás en el mismo, al mismo nivel que nosotros. Ese es el único chiste que le hacen permanentemente, su séquito, digamos. Y bueno, y entonces ahora le están... eso tiene todo trancado, está en esa casa que está embargada y que no puede vender, y que supuestamente el rosarino está en una, está pleiteándolo, digamos, judicialmente, y además por las dudas lo va amenazando, ¿no?
Es un modus operandi,
sí. Claro, porque la justicia es lenta, también
hay que recuperar los activos,
claro, correcto. Sí. Bueno, y todo esto, ¿por qué? Porque hay una inversión del sistema de comunicación, ¿verdad? Uh-huh. Y Tinelli no puede volver nunca a su lugar de hegemonía, uh-huh, porque ahora todos son tribunas, señor. Todos son tribunas de Tinelli. O sea, así es como funcionan las redes. Todos son funcionarios de tribunas de Tinelli, y el algoritmo es Tinelli. Correcto. Que es el que elige a quien enfoca.
El que tiene el micrófono en la mano es el algoritmo.
Correcto. Exacto, no hay más un humano ahí eligiendo a quién se le señala y a quién enfoca y a quién le da participación, sino un algoritmo, y se genera la ilusión, de que son tribuna y que son Tinelli al mismo tiempo, todos, pero son tribuna, y ahora sí son Tinelli también, pero este Tinelli tribuna. No se entendió. Se había empezado a entender y después se...
Sí, se dibujó un poquito, pero...
Pero es todo...
una tribuna de Tinellis donde está incorporado quien una vez fue Tinelli.
Exactamente, correcto.
El solo. Y ahora
los restos
de Tinellis en una tribuna.
Los restos de él. Y bueno, mientras lo persigue sus deudas, ¿verdad? Lo persigue...
tamaño Tinelli de la época grande, ¿no?
Claro, correcto. Sí,
claro,
sí. Tamaño palangana de la Quadance. O sea, es así los niveles de agujero y agua en los que está, bueno, sumergido, ¿verdad? Así que está.
Qué espectáculo, imposible no mirar.
No, es hermoso. Es horrible. No se lo deseamos a nadie, duro, ¿verdad? Pero ya que le pasa a Tinelli, o sea, como no depende de nosotros y de nuestro deseo, vamos a disfrutarlo también. Pero
es muy natural, es muy humano también.
Correcto.
¿No? La caída del que estuvo arriba es
incandescente. Y estos niveles de caída y con esto. Y además, con. Ya le digo. Ahora, no solo está Aldo Garay, Tim Burton y el Pinocho Sosa, sino que le ha sumado a eso la dirección de Adrián Suar, ¿no? En Polilaro, en alguno de esos. O sea, efectos especiales de un policial argentino a ese nivel de berretada y emoción, ¿no? Y suspenso y acción. Acción de...
Poliladron.
Alguien
Poliladron.
Tiene nuestro toque uruguayo, dice que Scaglione se llama ese empresario que acaba de desmentir las amenazas, dice, tiene un toque Paco, físicamente, si no lo vio.
El corte de pelo,
la camisa abierta.
Hay algo.
No tan abierta.
No tan lacio y llovido el pelo, ¿verdad?
Queda corto para... Pero hay una búsqueda, si se quiere.
Bueno, y el otro día hablamos de Paco.
Okay. No, otro momento, sí, pero bueno. Tenía que pararnos a tono de esto, Darwin, porque está cayendo este
sí, combate. No, igual vamos a hablar del último, del último amigo de Paco, que es el otro Luis Suárez.
Sí, señor, el del cerro.
El otro Luis Suárez, exactamente, que sufrió una injusticia. Después de la verde medio. Antes le cuento que ganó Mandani en Nueva York.
Sí, señor. Cesare Mandani.
Bueno.
Ganador.
¿Qué es Mandani? El emergente contracultural del poder hegemónico de Naran Hitler.
El pendulón.
Anticipando el pendulón. Es el prependulón. ¿Entienden lo que es esto? Así como Naran Hitler es un emergente contracultural de la dictadura de las gordas con pelo de colores y piercing, que no dejaban ni respirar. Este es un emergente contracultural de la era hegemónica de Naranjito y los guachos basados que meten 4 horas en el gimnasio. Ya apareció. Ya emergió el anti-Naranjito, señor.
Sí, señor.
Anticipando el próximo pendulón. Y apareció Nueva York, ¿verdad? Que es, además de la tierra originaria.
Sí, el territorio originario de Donald.
Exactamente, además de la tierra originaria de Mr. Monkey, de Naranjiter, sí, de Donald, sí. Donaldo, es el paraíso del esnobismo, ¿no?
Y probablemente, ahí sí, están... pelea con Los Ángeles, ¿no? Ahí, San Francisco, pero...
Sí,
está primero.
Sí, está bien, ahí está, pero están los Usain Bolt.
Es el triángulo. Es
para los Usain Bolt de los esnobes, sí, señor, es impresionante. O sea, son todos velocistas del esnobismo. Es muy difícil llegar más rápido, ya tienen que estar en San Francisco o en Los Ángeles para competir con mayor entusiasmo a la novedad que el neoyorquino, ¿verdad?
Sí, sí.
El manhattaniano.
Sí, puntualmente.
¿Cuál es la novedad? Bueno, es realmente novedoso.
Sí, Mamdani.
Sí, sí. Es de lo más novedoso.
Es novedoso por varias fuentes.
Un socialista, populista, musulmán de 34 años, en Nueva York.
Nacido en Uganda, pasado por Sudáfrica de padres indios, ¿no?
Sí. Pero eso me parece que es lo menos... Eso es lo menos novedoso. Eso es étnico.
Sí, ya Obama ya le había metido a eso.
Sí, por eso. Pero es socialista.
Socialista populista.
Populista. No, musulmán.
Musulmán que consiguió...
Los viejos judíos que miran y dicen... ¡No! ¡Me diga! ¡No! ¡Pero ya me morí! Estoy en el infierno. Es espectacular.
El intendente de Nueva York.
La pareja la consiguió en no es un Tinder, pero no se llama Tinder, pero es un Tinder.
Es una aplicación de citas.
Sí, sí.
Okay.
Musulmán.
Y sí, pero ya
está. Pero votar a Bad Bunny como alcalde era mucho menos novedoso que esto.
No, claro.
Era un voto Bad Bunny, ¿saben cuál es Bad Bunny, no?
Sí, sí, sí.
El reggaetonero.
Sí, sabemos.
Bueno. Era un voto conservador. Al lado de este alcalde que puso. Era conservador, sí, conservador y cristiano.
Así es el pendulón.
Claro, el pendulón es así.
El pendulón está haciendo su trabajo.
Plataforma de campaña, le tiro a la plataforma de campaña.
Sí.
Ónibus gratis para todos.
Transporte gratis, sí, no sé si todo el transporte gratis, pero
opcional. Los ónibus, sí, los ónibus. No, el SUTE me parece que no. Pero los ónibus, sí, ónibus gratis para todos. Zoran Tortorelli es la verdad. O sea, la pesadilla de Salgado, ¿está? Calles embajada, canilla de derecha en cada esquina, ¿no? Lo que le faltó a Tortorelli, que es un personaje...
Ser musulmán.
Ser musulmán, punto número uno. O sea, pasar a ser Abdul Tortorelli, Karim Abdul Tortorelli. Y no fueron propuestas populares, fue el manejo de las redes lo que le faltó. No manejaba bien las redes, Tortorelli.
No, los videitos.
Tortorelli, le faltaron redes. A Tortorelli le faltó. ¿Sabes lo que faltó? Tito le faltó a Tortorelli. La propuesta estaba bien. Lo es eso, era un pasaje por el musulmanismo y Tito. Era lo que faltaba.
Le tiro la carrera. Congelación de alquileres para 1 millón de inquilinos, creación de 200.000 viviendas accesibles, cuidado infantil universal, autobuses públicos gratuitos, tienda de comestible de propiedad municipal.
Bueno, esta es buenísima. Supermercado público es espectacular. Es la más barata, pero es la más delirante de todo. Es el frigorífico estatal testigo de los bolches, pero peor.
En Nueva York.
En Nueva York, sí. Además en Nueva York, pero es el frigorífico. El frigorífico estatal.
Nacional.
Frigorífico nacional. Claro, el frigorífico nacional de los bolches, que ya se la tiran como un chiste a los bolches acá. Esa, la meten una mucho más difícil que el supermercado. Mucho más difícil. En Nueva York. Esta es la que rechazaron una reunión del ala delirante kirchnerista. Le dije, no, pará, vamos con los controles de precio. Esta te la voltean en Podemos, esta. Es impresionante.
Pablo Iglesias no te la lleva.
No te la lleva. No, te dice, de para... delirante, enfermo controlador. Un supermercado estatal competidor. No, vamos con los controles de precio, vamos con eso, los mandamos con los chalecos ahí a mirar si los precios están a la altura de que nosotros consideramos correcto. Es el peronismo voluntarista, le quiero decir que en ese momento de los controles de precio, esa es una idea de la escuela austríaca al lado de esta.
Nace el mandanismo. Nace el mandanismo.
El mandarinismo. Señor, es impresionante. Le va a poner el supermercado público con precios que a él le gustan.
Ahí ver.
Y guarderías gratis para todos los niños de 0 a 6 años.
Todos. Universalizar cuidados, sí.
Sí, sí. Fácil decirlo.
Decirlo es fácil, sí.
Decirlo es fácil, hacerlo. en Nueva York. Bueno, los nombres que se manejan para las guarderías, las mezquitas, es una caminito a la Meca, kebabitos, Kinder Caleb, Kill the Shoes in the Garden, y yihaditos, ¿verdad? Esos son básicamente los nombres que se están manejando. Y después está el congelamiento de precio de alquiler por decreto, que nunca funcionó a ningún lado, pero en Nueva York andaba. el precio de alquiler, más de esto no puede. Y no es que después la gente las vende o se las mete en el culo la vivienda, ¿verdad? O sea, no es que reducís el mercado a la mitad con eso, más o menos. No. Y que por lo tanto después terminan subiendo más. Pero porque hay menos oferta. O sea, arruinás cualquier posibilidad de equilibrio entre la oferta y la demanda, que ya no tenían, y que bueno, que lo vaya a empeorar. Y 200.000 viviendas públicas, va a ser baratito. Se va a tener que no sé si lo va a bancar Qatar, eso,
Trump seguro que no, porque dijo que le va a mandar lo mínimo indispensable.
Nada, sí.
Lo va a recortar, además, claro.
Sí, claro, por eso, no sé con quién se va a endeudar, con Qatar, supongo, con Arabia Saudita. Ojalá que no sean usureros judíos los que le tomen la deuda, porque si no, va a tener problemas. Es espectacular, el mercado soy yo. Le marché chez moi, Ali 14, dijo eso, ¿verdad?
Ali 14,
sí.
El sultán Ali 14.
El sultán Ali 14, que dijo, le marché chez moi. Y bueno, iba a laburar, va a ser el mercado. Es espectacular. El pendulón, señor, el prependulón.
Sí, ya muchas de las medidas nos ponen acá, y es cierto, necesitan como aprobación estatal, más allá de la ciudad. Por ejemplo, el salario mínimo que quiere subir.
El salario mínimo. Sí, 30 por 30 le puso el 30 dólares la hora en el 2030.
Sí. No, suena lindo.
No. Es espectacular, la verdad. ¿Cómo lo van a votar? O sea, todo esto, visto en Tito, sí, y después ves un video de un gatito.
Y votás.
Bueno, después hay un gatito que hace voceo. Y ¿cómo? Ya está, él funcionó. Y bueno, así que espectacular, va a estar lindísimo. Sí. Vayan a conocer Nueva York antes de que se transforme en Pyongyang, ¿verdad? No sé cómo va a conseguir eso, los niveles de control que va a tener que ejercer para conseguir ese tipo de cosas. Y bueno, el endeudamiento y todo eso, ¿cuál es la apuesta? Que no le va a salir ninguna, que no va a poder hacer ninguna, es eso que decía el oyente, tiene que ser aprobado por todo.
Todo me trancaron, no me dejaron hacer.
Corre,
aparte no le va a
dar. ¡Está lleno de judíos esto! ¡Lleno de judíos! ¡Que no quiere la felicidad de la gente! ¡Mirá cómo era esto! ¡Otra vez! ¡Ahí están otra vez los judíos!
Sí, bueno, tiene también, acá lo ponen, tiene también un enfrentamiento con la comunidad musulmana, ¿no? Porque tiene una postura pro LGTB, ¿no? Entonces,
bueno, es claro, York, porque claro. Amalgama, justamente, eso es lo inamalgamable, consigue
bueno,
hacer la alquimia esa que es imposible
es
en el mundo real.
Moderado, pues, que son un montón, que no sé si no son la mayoría de los musulmanes, no los más visibles.
No, pero tiene peso. No gobierna de ningún lado de Musulmania.
Y claro. No, por lo general.
No,
es
más, pero no solo eso, sino que propuso crear la Oficina de Asuntos LGBTQIA+, que centraliza los servicios y programas de apoyo, o sea que tiene una fuerte impronta pro.
Sí, por eso. Es
pro comunidad, decir la sigla de nuevo.
hacen la alquimia esa de cómo se pueden juntar estas dos cosas. Irreconciliables, y bueno,
en una botella la agita bien.
En este señor, juntó la coca y los mentos y no estalló. Bueno, dicen que no se va a transformar en un geyser. Bueno, yo qué sé.
Una tapa rosca de titanio.
Es simpaticazo.
Sí. Arranca un partido divertido.
Escúcheme, maravilloso.
Los cruces con
Naranjito.
Ya le dijo, Donald, que está escuchando, subí el volumen, le dice.
No querías inmigrante, ahora tenés un inmigrante al frente de la ciudad de Nueva York, le dice.
Sí.
No hay que torear, loco.
Y todo esto, y le va a sacar, no. Y le va, le va a poner una cantidad de impuestos a los ricos, los que todavía estén ahí, ¿verdad?
A los que no se panchan.
Están yendo en caravanas, ¿verdad? Así que, bueno, va a estar precioso.
Va a estar lindo, va a estar lindo. La parte del medio va a estar preciosa también, Darwin.
Ah, eso siempre está lindo.
Ah, en degreso.
¿Eh?
¿Y en el regreso?
Bueno, una injusticia.
Ajá, perfecto. Perfecto,
ya lo anunció. Una injusticia, sí. Una injusticia basada en un malentendido.
Además.
Incautada de Tito Suárez.
No desarrolló mala parte.
Como el abogado del Betito.
Ya venimos.
No desarrollo.
Ya venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin está tan entusiasmado por Ciberlunes en Mercado Libre que revisó dos veces el carrito por si se olvidó de algo. Aprovechá hasta 60% off y envíos gratis hasta el 5 de noviembre. Comprá ahora.
Y ahí vamos, Darwin, con esa historia de injusticia que usted dijo que iba a narrar. Algo así.
Señor, una injusticia, porque resultó ser que incautaron, hicieron una superincautación, cuyos resultados ya veremos y bueno, trataremos de determinar si fue esa superincautación que lo quiere vender el Ministerio del Interior o fue un fiasco, ¿verdad? Que es lo que al final fue, discúlpeme, spoileo, ¿verdad? Y que terminan llevando detenido al Betito Suárez, señor, a Luis Suárez, el otro Luis Suárez, tan competitivo como el Luis Suárez que conocemos todos y que es el héroe más grande de la historia de Uruguay, ¿verdad? Y bueno, el mejor uruguayo de la historia tiene una contracara casi igual de competitiva, pero que no le fue tan bien, ¿no? Con más derrotas que victorias. Aunque no sé cómo se evalúa el Betito.
Bueno, hay que ver.
Capaz que piensa que le fue igual de bien que a su homónimo.
Eso que decís vos, como piensa la policía.
Sí, bueno, pero aunque ellos, claro, sí. Sí, como piensa la policía, eso que decís vos, que le dice al... cuando le dice
como en pata. O como la policía.
Ahí está, de vuelta. ¿Eh?
Piensa como vos. O como la policía.
Ahí está. A un periodista se lo dice.
Sí,
esto.
Sí, ahí se empezó a terminar.
A un periodista.
La última pregunta.
Última pregunta, ya estoy yendo, se la hizo de la puerta la última pregunta al periodista. Espectacular, que le había, se había, bueno, animado a demasiado. Se sintió demasiado cómodo, pero por eso, porque el Betito transmite eso, ¿verdad? Comodidad, cercanía, calidez, y el periodista se sintió tan cómodo que, bueno, se olvidó con quién estaba hablando.
Hasta que se lo recordó.
Exactamente. Abogado del Betito, entonces, ¿qué dijo el abogado del Betito? ¿Quiere ir primero a lo que pasó o a lo que dijo el abogado? La vamos con la narrativa del Ministerio del Interior, ¿tá? Y después vamos a ver cómo se cae todo esto. No quiero condicionar.
Orden quieren las cosas.
No quiero condicionar, ¿verdad? La recetación de esta noticia. Estoy hablando en términos del Ministerio del Interior. Recentación,
si es una noticia robada.
Exactamente. Según el Ministerio del Interior, en el marco de la operación IR, se logró intervenir un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicada en el barrio El Cerro, perteneciente a un clan familiar. Esta boca de venta de drogas tenía 6 puertas de acceso, un par de ellas por cada abertura, ubicadas en forma sucesiva. Gracias a eso el ingreso al punto de venta estaba resguardado y no era visible desde la vereda. Era la boca de drogas a la que iba a comprar el superagente F-86. Con puertas sucesivas estratégicamente ubicadas que se abrían a su paso. Ahora en este momento no me acuerdo de la música de la presentación del superagente F-86, pero me encantaría que eso fuera lo que sonara cuando uno iba entrando por esas puertas.
Uno, ¿verdad?, se sentía
tan,
que...
Taran, tan, taran, era la boca de pasta de drogas de Mel Brooks. Espectacular. Sí.
No, también uno se podía sentir guiado por Cacho de la Cruz y la puerta, y la puerta 2. No,
claro, bueno, pero no se podían elegir. Claro, eran sucesivas.
Todas.
Por eso le digo que era Maxwell Smart, señor, la presentación de Superagente FHTC, que iba pasando puertas sucesivas hasta llegar a una que no me acuerdo qué era lo que. No me acuerdo dónde estaba, el baño, yo qué sé, no sé a qué daba. Bueno, en este caso era una cosa de boca de drogas, ¿verdad? La investigación dice, el operativo contó con el apoyo táctico de la Guardia Republicana, cuyos efectivos ejecutaron el ingreso táctico al lugar. O sea, rompieron todas las puertas, básicamente.
Ese, es
ese fue el ingreso táctico de la Republicana.
Armamento pesado y violencia.
Exactamente, que después las incautaron. Incautaron las seis puertas, ¿sabían? Las tenían ahí, es espectacular. También participó la unidad aérea de la policía, que monitoreó en tiempo real la manzana y sus alrededores.
No, lo va a monitorear en diferido, sí.
En tiempo real. No, bueno, puede ser on demand. Uno se lo puede bajar después también, ¿eh? Es el, usted no, lo puede,
después,
lo puede consumir en streaming o on demand. Bueno, en total la policía incautó una pistola 9 milímetros, 6.250 pesos, 13 cartuchos, cámaras de video, VHS, balanzas de precisión, drogas y varios celulares. Ustedes díganme si este operativo vale la pena todo este despliegue por una pistola, 6.250 pesos. Ya. O sea, y seis puertas. Lo más fuerte que agarró es eso. Y después, en operativos posteriores, en la misma zona se encontraron 48 celulares.
Ah, bueno, un poco más.
Bueno, en cualquier zona se pueden encontrar 48 celulares.
Sí, estamos a un ritmo de cuánto, de 3 celulares por allanamiento.
Más o menos, sí. Exactamente. Y 3.189 dólares y más de 170 mil pesos. Lo que en cualquier barbería. Con un allanamiento de una barbería se consigue eso. Lo mismo que se consiguió. Una pistola 9 milímetros, 13 cartuchos.
Son allanamientos piraña, Darwin.
Eso mismo iba a decir. Es un allanamiento piraña de la policía. Es la primera vez que se hace una incautación piraña. No se llevan nada.
La descripción de esto es allanamiento piraña.
Es espectacular. Toda una cantidad de gente para agarrar 6 mil pesos en efectivo. Bueno, al final 170 mil. Una pistola, ahí se llevaron 5 autos de alta gama, dice. No, 7 autos, 5 de ellos de alta gama. Y después un Fiat Uno y uno ahí, una moto, yo qué sé.
Mucho auto.
Sí, bueno, auto había, pero ahí. Pero no sabe si no lo va a tener que devolver ese auto.
No, sí.
O sea, no es una incautación de
nada.
Que sea, en este caso, incriminatorio, digamos. Salvo. Tenía 9 gramos de cocaína rosa, tenía el Betito.
En el bolsillo.
De consumo personal.
Bueno, eso es lo que dice el abogado. Ahora vamos a escuchar al abogado.
Ah, estoy con el abogado.
Bastante sólido.
100%. Lionel, usted ya puede ser el abogado del Betito, ¿sabía eso?
No sabías. Esa parte no sabía.
Ya está pronto para ser el abogado del Betito. Qué suerte.
Tiré una sola, le tiré a lo que dijo el abogado.
Está perfecto.
Pero tiene todo el sentido.
Sí. Bueno, digamos, pero ¿y qué?
Sí, yo no calculo mucho cocaína, no tengo idea, pero me parece.
Pero sí, puede ser. Es bastante para consumo personal. Por eso. Bueno, no era para tomar todo de golpe, ¿no?
Claro. Es para. Ya acá fin de año, a diciembre.
Va a meter la fiesta, va a meter todo.
Son muchos eventos, a ver si nos vemos. Le dicen
correcto, la cantidad de asado de fin de año y cosas que tiene. Pero además, sino que es un terapeuta de microdosis. ¿Qué se hizo?
Está microdoseando.
Claro, es que es táltico de microdosis. Es el Betito ahora. Te atiende con la bata y te. Por favor.
Homeopaína.
¿A quién le va a ver? O sea, ¿qué plata va a sacar por eso? Nada, tiene que estar haciendo una especie de terapia de microdosis para que eso sea mínimamente remunerable, si no, es una tristeza. Bueno, okay. Entonces vamos a escuchar al abogado del Betito. Vamos. Primero quiero, antes de escucharlo, quiero que, hacer una mínima descripción, ¿verdad? Para que ustedes se lo puedan imaginar.
Sí.
Quiero un abogado muy joven, eso es lo primero que voy a decir. Muy joven. Yo para mí eso es como una edad para la pareja del Betito, no para el abogado. Abogados más viejos y parejas más jóvenes. Eso es lo que yo le recomendaría primero como asesor, ¿verdad?
Darwin, pero habla como un zaguero de la C. Eso está bien.
Por eso es lo que le estoy diciendo. El abogado es un jovencito de corte de pelo crocante de barbería, ¿está? Que requiere un alto mantenimiento de cejas perfiladas, Parece que lo hubiera contratado por Instagram, la verdad. No voy a cuestionar la confianza que tenga el Betito de abogado.
Acá lo tengo en Instagram.
No sé si es una elección de apuesta al futuro o si está fundido como defensor.
Es magíster y está doctorando, Es magíster en Derecho Penal y Política Criminal y está doctorando. UMA, ¿dónde es UMA, Ricardo?
Puede ser en muchos lados.
A mí me parece bárbaro. Por eso, capaz que es el próximo Jorge Barrera. Podría hacerlo por su porte físico, aunque se lo ve más en línea y con una tonicidad que uno no le imagina a Barrera en su juventud, pero no sé, uno se imagina a Barrera en su juventud, entonces capaz que era así de
no
tenía ese, ¿no? Bueno, pero quizás estemos
usted me imagina a mí mi juventud con espalda ancha, ¿no?
No,
pero hay imágenes lo que pasa.
Y mucho vicio.
Pero hay tonicidad, hay una tonicidad del gordo que, bueno, se va perdiendo, se va cayendo las carnes. Al principio tal, más firme, todo eso ahí, señor, y después se va derritiendo. Yo no sé, pero está bien, ¿no? Entiendo también lo que dice Lionel usted. Pero bueno, yo no sé si este jovencito...
UMA es Universidad de Málaga.
¿Y usted?
Allí está haciendo su doctorado, entonces.
Y se vino.
Ya hizo magíster, ahora está haciendo...
Se vino de Málaga.
No, eso...
Ah, por internet.
Supongo, bueno, está, tiene momentos presenciales y momentos.
Está. No, ya le digo, capaz que Valverde, ¿entiendes? Pues, capaz que es el Valverde del derecho penal. Valverde...
Claro, no sabemos.
Claro, Valverde, pero lo que pasa es que, jovencito, Valverde ya era Valverde cuando jugó en Peñarol, pero no era Valverde. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo.
Y bueno, capaz que este es el momento...
Sí, pero no.
El momento deportivo La Coruña del doctor Cabrera.
Claro, sí, pero no. Pero le digo, el doctor Cabrera, yo qué sé, ya no es para el petito, parece que tiene, necesita otro tipo de atención. Igual ya lo vamos a cuestionar. Ahora vamos a escucharlo al doctor Cabrera.
A él lo agarraron con la oleada de pastillas que no eran de él. O sea, en sí las tenía él.
Tú sí.
Sí, tú sí. Pero es algo que consume,
¿quién la tenía?
Tú sí.
El abogado las tenía.
No eran de él, primero. O sea, sí, la tenía él, pero no eran de él. Tú sí. Sí, yo sí. Yo soy abogado. ¿Tú? ¿Tú sí? ¿Eres abogada? ¿Tú sí? ¿Eres periodista? Eres. Sí, tú sí. Eres como la policía. Como la policía con micrófono, digamos.
Yo no sé qué es Tusi,
Tusi es la cocaína rosa, señor. Cocaína LGTBQI.
Ah, pero la periodista maneja la jerga, digamos.
Sí, exactamente. Bueno, y ahí sigue.
Tusi.
Sí, pero es algo que él consume, en realidad es consumo personal lo que tiene.
Claro, que no era de él, por eso.
Consumo personal.
Lo que te estoy diciendo, lo que tiene él es consumo personal, ¿está? En realidad. Y no era de él, es lo que te estoy diciendo. ¿No te das cuenta? ¿Qué son la policía? ¿Qué pregunta? Ahí sigue.
Y nada, hice un allanamiento.
Y nada. Digo que es un centennial. Es un abogado centennial. Es un abogado centennial, el Betito. Yo pensé que era más del siglo XX. Sacó foto con Paco, todo, pero está muy, muy centennial. Paco no tiene un abogado para prestarle. Del staff de 626 abogados que tiene Paco, ¿no hay uno que le pueda prestar al Betito? ¿Cómo engaña a las redes, ¿eh? Parecían muy amigos.
Se los veía muy bien.
Se los veía muy bien juntos, pero evidentemente no son tan amigos porque no le prestó un abogado, ahí sigue.
Y nada, hice un allanamiento que era por otra cosa, lo detuvieron y nada, estaba esperando hasta mañana la detención.
Era malentendido, lo que se define como malentendido, era un allanamiento que era por otra cosa y justo estaba él, ahí. Justo le allanaron el lugar en donde estaba residiendo él. Era por otra cosa, ¿entiendes? ¿Entiende o no entiende?
Lo que él dice se entiende.
Lo que no tiene sentido. Exactamente. Lo que tiene sentido, al igual que no era droga de él, era para consumo personal. ¡Ah, no tiene la B!
¿Qué ¿Cómo justificamos todo?
En los allanamientos se incautaron armas, droga, municiones, vehículos de alta gama. ¿Eso no tiene nada que ver entonces con Betito Suárez?
No, eso no tiene nada que ver con él. Aparte, el allanamiento tampoco está dirigido a él. Es solo porque es él, porque hay prensa que va atrás de él, que siempre que lo presentan dicen, Betito Suárez, no sé qué, pero no tenía nada que ver con él. Es toda una mala situación, nada más, y ya está. Malentendido.
Malentendido. ¿Por qué? Porque es él, pero no era para él. Lo ponen a él porque es él, pero evidentemente no era para él.
Le llama la prensa y por cada vez que lo presentan dicen, Betito Suárez.
Betito Suárez, mirá, alto, alto famoso, Betito Suárez, no sé qué, siempre lo mismo, ustedes, la prensa.
La farándula.
Porque tiene la prensa atrás, ¿entiendes?
Bueno, Betito Suárez, no sé qué.
Y bueno, está Betito Suárez, y para que le, y este, pero es un malentendido, no era él. Es porque es él, o sea, es clarísimo, ¿no?
Es fácil lo mismo con la droga.
Exactamente, no era para él el allanamiento, pero
es porque
¿por
él.
Porque está él, porque es él, porque es él y porque así tienen prensa, porque si no, se cuelgan de los pectorales del Betito Suárez, el Ministerio del Interior se cuelga de los pectorales del Betito Suárez para tener prensa con su allanamiento y para que todos estemos hablando del allanamiento piraña. 70 oficiales, 70, ¿cómo se llaman esto?
Agentes,
70. Esta gente para incautar 6.000 pesos y una 9 milímetros. Y bueno, ¿y por qué? Porque es él y 6 puertas. Eso fue lo que
porque
incautaron.
Porque dicen
Betito Suárez, ¿sí? Pero no, no tengo nada que ver con él. Esto es una mala situación, además, ya está mal entendido.
Tuve
una mala situación que es un malentendido, ¿entiendes? Pero no hay ningún malentendido lo que describe él. Lo que describe él es una utilización del nombre de Benito Suárez para generar una promoción y que por eso lo allanan. Uh-huh. Pero no sería un malentendido entonces. No importa, ahí sigue.
Respecto a lo que sí. Se dice en la prensa, siempre se lo menciona como el líder de los Suárez. ¿Qué dice él respecto a esto?
Sí, no, él no tiene nada que ver con la banda. O sea,
sí, no, lo que pasa es que es eso, claro. Por la guía lo buscan. Tiene la mala suerte de que la banda justamente mantiene ese nombre. Ese es el malentendido. ¿Entiendes?
Sí, puede ser. No,
pero no le preguntan a Suárez, el que actuaba con Troncoso por la banda de los Suárez. No le preguntan.
Dice
Roberto Suárez, el amigo de Troncoso.
Dice no, Betito Suárez, no sé qué.
No sé qué, Roberto Suárez, el amigo de Troncoso. Mirá, incautaron. ¿Qué le incautaron? Un frasco de pachuli y dos porros. Y un incienso.
Porque tiene un consumo personal.
Claro, y una puerta de bambú y un pantalón toalla. Eso es lo que le encantaba a Suárez. Y bueno, y entonces que tiene, no, nada, señor, nada de eso. Es una casualidad. Ahí está el malentendido, que todos piensan que porque se llama Suárez, está al frente, tiene algo que ver con la banda, claro. Los Suárez.
Bueno, no es por eso, es por su antecedente que tiene un montón, ¿no?
Suárez, más antecedente de Cerete, dice. Sí, claro. Que está vinculada a los Suárez. Ah, qué cortos que son, vos, no, qué lineales. No están para ella, ustedes, están para ella, están para la lineal, ¿eh?
Hay 8.000 Suárez en la guía, no le caen a todos.
Por eso, le caen a él porque es él.
Porque es él.
Un malentendido. Estamos completamente de acuerdo, estamos alineados con el discurso del abogado.
El doctor Cabrera.
El doctor Cabrera, señor.
Dicen una gente que tiene más memoria, si esto no contradice la entrevista donde dijo que los Suárez es él, que los hermanos están todos presos y que la hermana tiene pulsera.
Claro, pero no existe más.
Está bien, no contradice.
O sea, sí, contradice, pero no.
Okay.
Es un malentendido, se entiende perfectamente, claro. No está abriendo la cabeza para...
No fue la audiencia ahí,
Está malentendido.
Malentendido, otro malentendido, señor. Que Suárez es él, pero no tiene nada que ver con eso. Es como lo de la droga, que era de él, pero no es de él, es para consumir él. Es para consumo personal, no es de él, no te estoy diciendo que es para consumo personal. ¿Eh? La droga que le encontraron.
Bueno, ahí está. La defensa del abogado.
No tiene más.
Bien él tiene un pasado que ya cumplió condena, varios años, como ya se sabe, él no tiene nada que ver con eso. Ya es una persona que está retirada de todo, no tiene nada que ver. Es un problema, sí, que siempre lo cataloguen a él como... Ahora muestran los allanamientos y lo primero que hacen es explicar toda la historia de él, cuentan que estuvo detenido mucho tiempo y demás, y eso es mala prensa. Lo mismo pasó cuando le dispararon, que así como le dije a él, lo dije yo, es todo mala prensa, que no, a él no lo ayuda. No lo ayuda porque no tiene nada que ver, está por fuera de todo.
En definitiva, entonces, cuando la policía ingresa a su casa, lo encuentra con Tusi y por eso lo detiene.
Sí, claro.
Está tratando de... Sí, claro, lógico. No, no estamos hablando de eso, que es un malentendido, que va a la casa y me lo tiene que ver. Estamos hablando de eso. Y bueno, y lo encuentra con Tusi, que no es de él, que es para consumo personal. Sí, sí.
Y era algo de consumo personal.
Ahí está.
Así que no.
Respecto a otra investigación paralela sobre el lavado de activos, en ese sentido, ¿qué dice él? ¿Qué decís vos como su defensa?
No, de eso nada, de eso nada. Aparte, no hay nada tampoco, no se ha demostrado nada, así que de eso nada.
A Málaga no llevo nada.
De eso nada.
Qué espectacular. Ojo con el estilo del doctor
Cabrera. Me gusta el doctor Cabrera, me gusta, por eso le digo. Porque tiene una forma así como casual.
Muy llegador.
Exacto, es mucho más popular.
Para año a María,
más llano.
Lo están complicando.
No se puede discutir que hay mala prensa.
Tremenda mala prensa.
No se puede discutir.
Tremenda mala prensa. Usted es un mala prensa. Sí. ¿Sabe lo que es usted? Mala prensa.
En policiales, casi todo mala prensa. En policiales.
Mala prensa, señor. No paran de hacer.
Es lo que dice
prensa.
La policía.
Claro. Y sí, usted un poquito más, un poquito más.
No,
el último saquecito del
doctor. Como 9 gramos del doctor Cabrera, nos acabamos de andar.
El último saquecito del doctor Cabrera que nos pegamos. No, lo prometo, no vamos a dormir después.
No, eso nada. Aparte, no hay nada tampoco, no se ha demostrado nada, así que de eso nada. Y mismo decretamos la reserva de la audiencia, así que tampoco mucha cosa, ¿viste? Quiero respetar a la fiscalía, no voy a
decir
cosa.
Mañana hay una audiencia, ¿qué se espera? ¿Que obtenga el cese de detención? ¿Que sea imputado? ¿Cuál es la perspectiva?
Y yo como defensa espero el cese de detención siempre, ¿no? Pero tal vez se va a ver mañana. Yo creo que no es el futurismo con alguien que después no va a pasar.
¡Es futbolista!
Uno como defensa espera que no le hagan goles y espera que la vaya invita, ¿verdad? Como siempre, pero mire cómo remata, porque es citísimo para rematar ella.
Pero eso mañana. Yo creo que esto es todo un malentendido que se está dando. Y que no,
un poco atrás. Yo como defensa, vamos de vuelta, yo como defensa.
Y yo como defensa espero el cese de detención siempre, ¿no? Pero tal, eso se va a ver mañana. No quiero hacer futurismo con algo que después no va a pasar.
¡Ahí está! Pero... No quiero hacer futurismo con algo que después no va a pasar. No, o sea, ya sabe que no lo va a poder sacar. No quiero hacer futurismo, después no va a pasar, el bendito. Se queda adentro. A todo esto sacaron al hermano. A ver si le pregunta por el hermano ahí al final.
No quiero hacer futurismo con algo que después no va a pasar. Pero eso mañana. Yo creo que esto es todo un malentendido que se está dando y que no tiene nada que ver.
Sé que tú no sos el abogado del hermano, pero el hermano también fue detenido en el marco de esta misma investigación. ¿No queda también un poco vinculado, digamos, por el vínculo familiar y por justamente la prensa siempre mencionarlo como...
Siempre la prensa, bien, eso
se pega,
¿cómo le empieza a dar a la prensa? Siempre la prensa, la prensa, la mala prensa.
Se fueron dando manija.
Se convenció que es mala prensa ella. Se convenció.
Un poco por los manijeros de la prensa, ¿verdad? Por mis colegas, que son un asco, ¿verdad? Que están todo el tiempo ensuciando, sí.
Por justamente la prensa siempre mencionarlo como el líder de los Suárez.
Sí, mirá, el tema de él es la prensa. Yo del hermano en sí no te puedo decir nada porque no sé nada. Yo vine por Luis y lo de él es un tema de prensa. Es un tema de que está, que es él, lo detiene y siempre que pasa algo relacionado a él se genera como todo un circo alrededor de eso y está, eso a él no le ayuda. No le ayuda porque quiere rehacer su vida y al final no puede. Porque siempre pasa algo que lo van a buscar a él o pasa algo con él y él ya está cansado de eso.
Ahí está. Bueno, el abogado, doctor Cabrera, señor.
Lo hemos escuchado. Bueno, muy bien.
Está retirado de todo. Bueno, el hermano ya salió. El hermano Betito ya salió. Tiene otro abogado.
El dueño del Ricky, digamos. El hermano
sí,
Ricky.
No, es otro.
¿Otro hermano?
No es Ricky.
No es el Ricardito.
No es el Ricardito, que era el dueño del mono Ricky. No, el padre, digamos, ¿no?
Para decirlo, como quiera ver.
El monijo. Sí. Tenía un monijo. Pero me gusta mucho esto porque me parece que hay dos pruebas irrefutables de que está retirando de todo el Benito Suárez. La primera es el abogado. La primera prueba de que está retirado es el abogado. O sea, es lo que tendría que decir él, el abogado. ¿A vos te parece que va a tener un abogado principiante, un tipo que está en el pico de rendimiento de su carrera delincuencial? Te pregunto, ¿a vos te parecería, como mala prensa que sos, te parecería lógico que Mbappé tenga un representante más joven que él? No, de ninguna manera. A veces parece que un representante de 15 años, papé. ¿Te parece? en este momento de su carrera. No hay forma. Y la otra prueba es que está retirado del narcotráfico, es que consume lo que antes vendía.
Que eso no lo hace un buen narcotráfico.
Exactamente. ¿Y qué te pensás? ¿Que llegó hasta ahí porque era medio pelo? ¿Eh?
Claro, con eso es a lo que se refiere, que no era de él, no era mercadería de él.
Exactamente. No era algo de un producto.
Transable.
No era un stock.
Sí, claro, sí.
No era un stock para vender. No, ¿entiendes? No.
Era de un bolsillo.
Correcto. Era de él como ciudadano. Correcto. Todos saben que para ser el gran profesional que fue, no se puede consumir lo que se vende, la primera regla del narco. Bueno, entonces, amigo, pruebas irrefutables.
Nos vamos clarísimo con las pruebas suyas, Darwin, arriba de las del abogado. Chau, chau, hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin entró a Mercado Libre solo a mirar y terminó renovando todo el living. Es que llegó Ciberlunes a Mercado Libre y tiene hasta 60% off y envíos gratis hasta el 5 de noviembre. Comprá ahora.
Parece el sol. Por aquí, por el Parque Rodador, un rato le contamos el pronóstico para hoy, para mañana, que está bastante parecido. Más temprano estuvimos con Alejandro Fura, mucho más allá de la seguridad en los autos, ¿no? Un panorama del mercado y de la industria del auto en India y China, y a partir de ahí de cómo están marcando el rumbo en el mundo, como esto de los chinos ir por autos más caros. Ojo, que lo dijo varias veces, ¿no? Cuando dice ir por autos más caros, está hablando de los grandes mercados y de precios relativos. En Uruguay se puede decir que todos los autos son caros, entonces ya arrancamos por un piso demasiado alto. Pero bueno, India está ocupando el lugar que China está dejando, ese de los autos más baratos, sí, más accesibles en el mundo.
A combustión, porque China agarra el mercado eléctrico.
Claro, y bueno, de ahí obviamente derrama los autos que vienen, incluso dijo una fuerte competencia a los autos que llegan de India a la región, que le están compitiendo a los brasileños en ventas a México, bueno, empresas chinas metidas en Brasil.
Y la novedad es que el mercado indio ha mejorado su calidad, tanto en la fabricación de los autos como en la seguridad que tienen los autos. Eso es a través de un trabajo que también hizo Global NCAP en conjunto con el gobierno indio, que también impulsó. Pero sobre todo lo que nos contaba Alejandro, que es interesante sobre el mercado indio, es la percepción del público, ¿no? Cómo el consumidor termina exigiendo los estándares de calidad más altos.
Sí, eso ha pasado lentamente también en América Latina. Lo que sucede en América Latina es que los gobiernos no se involucran. Lo decía Alejandro por varios motivos. Él cree que el peso de la industria local, América Latina, estoy hablando, acá no hay una gran industria obviamente de automóviles, pero el peso de Argentina, Brasil, de alguna manera, que tiene la industria, empuja a que los gobiernos no se quieran involucrar, ni siquiera como lo podrían hacer para asesorarse permanentemente con los ENCAP y tener el etiquetado, cosas que no cuestan dinero. No es la pobreza de Latinoamérica el problema. Mirá, lo que me estás pidiendo. No, pero si no se encarecen los autos. Bueno, queda demostrado que no se encarecen los autos. Hay un pequeño salto hacia arriba un rato, pero después todos se emparejan en el mercado porque todos tienen que ir a los elementos de seguridad y están luchando en un mercado por tener el precio más accesible. Reitero, hay que decir siempre la canción, fuera Uruguay, ¿no? Fuera Uruguay, estamos hablando de mercados donde pelean realmente los precios. Acá,
donde hay producción de vehículos. Sí,
acá se pelea, pero el precio es caro. Y es caro por un montón de circunstancias que hemos hablado un montón de veces, impositivas sobre todo, justificadas o no, pero en general son.
Sí, Uruguay tiene los autos más caros de la región.
No estamos echando culpa a nadie, es así la situación, entonces hay que evaluarlo de esa manera. Pero bueno, el peso de la industria en Brasil, por ejemplo,
25% del PBI, tiraba el dato Alejandro, sí, de la industria automotriz es
llegó a ser en un momento,
llegó a ser, no creo que sea ahora, pero bueno, nada, yo les recomiendo escucharlo. Es un uruguayo que hace mucho vivió, está viviendo cerca acá, cerca en el este, en Uruguay, ahora se vino a Alemania, pero ha recorrido el mundo, o sea, venía de la feria de Shanghái, de hablar con los principales gobiernos y empresas y multinacionales del mundo de fabricación de autos, entiende el juego, el rol, el mercado, los lobbies, y lleva una década de experiencia en este tema, y la verdad que habla de forma transparente de lo que sucede, y habla de forma transparente con las empresas y con los gobiernos, porque no están en contra de nadie. Su dedo acusador no es para ir a por la multa, es para ir a por el cambio. Los Global NCAP, los ENCAP, lo que quieren es que cambien, es que las empresas, y lo que quieren es que la gente sepa, por eso el etiquetado, porque sí, tener un etiquetado de un automóvil, es más información, nada más. Después hace lo que quieras.
Sí, es cambiar un poco el juego de poder en términos de manejo de información entre los consumidores y los productores. En este caso, tratar de transferir a través de la información de calidad poder a los compradores. El ejemplo que puso hoy de lo que pasó en India y como espejo con lo que pasa en América Latina es una imagen fuerte que nos dejó Alejandro.
Bien, acá dice que también habría que abordar el tiempo de manejar mejor, de la seguridad. Sí, abordó de la fauna, como le dice él, de la calle, abordó un montón de temas, por ejemplo, la seguridad que tienen los camiones. Bueno, en camiones volveremos, ¿eh? Camiones sí, de transporte, duda. Transporte de carga, en realidad, más que camiones, transporte de carga, volveremos, porque Uruguay amagó, pero no ha hecho nada en los últimos años, ya no materia, solamente seguridad, con esos implementos que decía para los camiones, sino materia de normas laborales, de control de calidad, de control de transporte, se ha hecho poco y nada. El video es gracioso, es un siniestro de tránsito, pero sin consecuencias. Está ahí en WhatsApp.
Ah, sí, ya lo sé, cuál decís.
Es gracioso la señora que se baja, el oyente pone, dobló muy cerrada la doña y quedó colgada. Esto lo muestra a José, que es nuestro tuerca. Pero es muy gracioso como la doña mira, si no fuera porque no pasó nada, no nos estaríamos riendo. La doña baja tranquilamente del auto, pero quedó colgada como de... Digamos,
se le enganchó ahí con el murito ese.
Sí, ¿no? Quedó colgado en un murito.
El auto quedó suspendido y las ruedas no apoyan. Da la sensación de que no puede salir de ahí.
Sí, y ella se baja y lo mira como diciendo: de acá no me saca nadie. Y el oyente pregunta: ¿cuántos puntos perdió la doña? No, todavía no se pierden puntos porque no está el permiso nacional único de conducir por puntos. No está, todavía no lo tenemos.
La reglamentación.
No,
hecha,
pero no tenemos puntos todavía.
No tenemos puntos todavía. Falta que la intendencia, cada una de las intendencias, lo empiece a aplicar en su departamento. Tienen que hacer cambios normativos también para eso, obviamente. Hay un periodo de 2 años para la instalación del sistema en todo el país.
¿2 años
plantea la reglamentación, que en 2 años tiene que estar listo.
Y le decía a José, que lo leí en un medio, no me acuerdo si lo mandé el otro día, que hay una libreta a propósito de permiso nacional de conducir, hay una libreta, un permiso para conducir autos automáticos, exclusivamente autos automáticos.
Sí. Sí, en Montevideo y Canelones, si vos, el teórico es el mismo, el práctico también, con la diferencia que lo das en un auto automático, y eso te habilita a conducir solamente autos automáticos. Ahora empieza a ser más visible con el ingreso en el mercado de los autos eléctricos, que son autos sin cambios, no es que sean automáticos, sino que directamente no tienen cambios, y eso hace que las personas queden con esos autos...
Ah, me mataste con eso. No son automáticos, no tienen cambio.
Claro, los autos automáticos a combustión tienen caja de cambio, lo único que la secuencia la hace solo. En ese caso,
más o menos te das cuenta de si está haciendo la secuencia.
Exacto. Sí. E incluso algunos tienen levas al volante, que podés ir haciéndolo, podés optarlo por hacer manual, pero sin embrague, digamos. Entonces, tiene opción de automático y manual. En el caso de los autos eléctricos, no tienen cambios. La aceleración es lineal. Es de cero, no tiene.
Che, para mí habla como que sabe, ¿no? Sí. Yo lo escuché y le dije, sí, obvio. Pero no sé.
Y entonces, si vos das la prueba de conducir con esos autos, quedas habilitado para manejar solamente
automático.
Autos automáticos.
Yo voy a dar esa la próxima.
Y sí, para la gente que quiera conducir automático, no
yo
tiene
quiero
que
conducir,
aprender a...
En general, José, soy todo lo contrario. Vos quiero conducir, no quiero conducir. Pero si condujo, quiero conducir un automático y no uno que te haga hacer los cambios.
Mira vos, para mí, conducir está en el podio de los placeres de la vida, entre los 3 placeres de la vida.
Lo pusiste re...
No, yo lo puse muy alto.
Sí, en el podio, está bien. No, es uno de los míos, pero no tan alto.
Para mí no entra ni dentro de la categoría de placer.
No, para mí sí.
No tiene nada de
placer. Es un servicio, nada más que...
No, para mí sí, pero además en determinadas circunstancias, no en todas, pero sí. Comparto parcialmente lo que...
Dos tipos de personas.
Top 3, no. Comer y dormir están, pero es muy por encima.
Ah, pensé que...
Ah. Yo no sé si de comer. No sé.
Siga.
Dame comida para perros, pero no me saques el...
Ay,
el
no.
Sí, Josecito, claro.
Para,
sí.
¿Cómo me distancié rápido?
Claro, sí. Te cambio pastillitas por que no me bajes
nada. No, yo cada vez lo hago menos, pero además el automático me ha generado... No un placer, pero sí darme al servicio una comodidad, digamos.
Sin duda.
Sobre todo en la ciudad, me parece, que uno vive haciendo como cambios y no, pero bueno, hay gente que
es muy gusta. De Latinoamérica, en el mundo no hay muchos autos manuales. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría, más del 90% son automáticos.
En Europa, en los últimos 20 años, se corrió rápidamente al automático. Bueno, acá hay libreta para sacar exclusivamente para manejar autos automáticos.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ya está, Cristian, ya salimos de la zona tuerca, incluso sacamos a José del estudio, ¿ok? No, meter los cambios, hacer rebaje, eso es lo lindo. No venga con los autos automáticos. No, José, ni venga, no, ya está. Ya hiciste tu momento tuerca, de los placeres más lindos de la vida, ¿no?
Sí.
No, ya está. Después volvemos.
Sí, discrepamos solo en el podio.
Con algo de lo que dijo Furas, después volvemos. ¿Está? ¿Está, José? ¿Está? Dejarlo tranquilo. Se pone, ¿no? Se sobrecita. Se ve. ¿Cómo es el ánimo? ¿Cómo es Ricardo?
Se fue excitado su ánimo tuerca.
Sí, ve excitado su ánimo tuerca. Y sabe, y ve 800.000 youtubers por cosas. Entonces te tira todo. Y nosotros no entendemos nada. Le decimos todo. Que sí, como el mecánico no te abre el capó, José. Dice, y esto acá, y esto allá, y es la correa, y yo qué sé, y le decís que sí, todo. Pero me parece que sabe, porque no se queja la gente tuerca, lo apoya. Incluso después vemos algo de lo que nos contó Furas en la mañana temprano, otro tuerca que sabe y mucho. 16 grados en Montevideo, ahora en la estación Prado, 21 grados de máxima, está entre más nublado que soleado, y un viento sur, o sea que está fresca. La mañana, fresquita, para no ser exagerado, 68% de humedad, muy, muy similar para mañana. Capaz que menos viento, pero el viento es del sur igual, 9 mínima, 20 grados de máxima. Para ir un poquito más allá, el viernes bastante más nublado. El viernes, Ricardo, ya te advierto que puedes ir a buscar la endija. Yo no voy a estar, pero si querés ir a buscar la endija, va a estar bravo. Un día cubierto, con probables precipitaciones. 10 de mínima, 20 de máxima, la temperatura se mantiene por ahí.
No toquen nada.
Presenta Gales. Si querés cambiar dólares y tenerlos disponibles a la brevedad, lo hacemos desde y hacia tu cuenta. Más seguridad, más rapidez, siempre en Gales.
Después de 4 jornadas consecutivas cotizando a la base a la baja, el dólar rompió esa racha, cotizó al alza.
Ayer. ¿Te pusieron el coso de la aceleración, Mati?
El efecto
la empresa no era responsable de la
No. Venía 4 jornadas consecutivas cotizando a la baja, pero ayer cotizó al alza el dólar 4 centésimos, un movimiento pequeño de todas formas, el interbancario en 39,808 en pizarra, 38,60 la compra, 41 pesos redondos la venta.
Bien, de las vueltas más divertidas y animadas que tuvimos aquí de música en vivo, pero claro está, la samba tiene eso.
Sí, claro.
Y Marcio tiene eso, además.
Y aparte,
¿qué personaje es?
Sí, un personaje.
Estamos recordando algo que pasó porque se viene un toque de samba, don Marcio. Ahí va.
No puede estar, no está muy lindo para ir a Río estos días, puede estar mejor ir a la sala del museo.
Más tranquilo.
Una rueda de samba ahí, la rueda de samba de Marcio, que va a tener ahora otra fecha, el 6 de noviembre, en la sala del museo, como decíamos.
Va a caer que él es de Artigas.
Él
¿no?
es de Archigas.
Porque si no, no se puede tener eso que le circula por la sangre. Acá abajo no circula eso por la sangre.
Él es el heredero total del espíritu ese brasileño, zambista. Denis lo trajo hace unos meses acá al programa, estuvieron en una nota. Y, como decíamos, nació en Artigas, Marcio, y hace unos años viene haciendo esta costumbre de tener rodas de samba en distintos lugares. Desde hace un tiempo es allí en la sala del museo, y cuando estuvo acá en el programa hizo dos temas, uno de ellos Canta Canta, un clásico de Martinho da Vila.
¡Eso ahí me oye! Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. E canta, canta, minha gente. E canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai. Eu já disse que vai melhorar, que a vida vai. Quem canta seus males espanta lá cima do morro sambando no asfalto. Eu canto um samba enredo, um samba em alento e um partido alto. Ah, muito muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado e cantar. Deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai. E canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai, baixinho, 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 baixinho. Que a vida vai, eu já disse que vai. Que a vida vai, piti, papara, oba!
No toquen nada.
Mañana entonces será el museo.
6 de noviembre.
Marzo, con esa alegría contagiosa, con ese ritmo infernal. Denis Mota va a estar, no con esta música de fondo porque parece que no es al lugar, el viernes, contándonos un poco lo que pasó en Río, el contexto, ¿no? De lo que pasó en Río, del Comando Vermelho, bueno, y algunos grupos organizados criminales más, o grupos del crimen organizado, para decirlo mejor, que han tomado ciertas zonas y control de Brasil, en este caso del estado de Río, de la ciudad de Río también. Bueno, la operativa policial, lo que pasó al principio con el gobierno, que ahora bajó un poco la pelota en la discusión con el gobierno también estadual. En fin, un contexto de este desastre que sucedió en Río de Janeiro, que tiene atrás una línea histórica de encadenamiento de desastres, que es la toma del poder por parte de bandas de crimen organizado, pero también de paramilitares, de grupos paramilitares.
Correcto. Sí, que de alguna forma también son crimen organizado. No,
claro, tienes razón, sí. Y entonces,
la policía también, en cierta medida, vinculada también a la, en la represión.
Bueno, los grupos de paramilitares, claro. Capaz que lo diferencia de los grupos narcos, digamos, es otro tipo de vínculo, no formal, obviamente, con la claro. fuerza del orden.
Y que se ha extendido a todo Brasil, porque el escándalo fue en Río, pero en realidad los informes están coparon casi todos los estados.
Hay estimaciones ahora recientes publicadas que va a traer Denis mañana de 24% de la población de Brasil viviendo en territorios que no están controlados por el Estado, sino por este tipo de organizaciones.
Bueno, bien, eso, bueno, eso no es para esta música de fondo. Por lo menos,
canta.
Canta, sí, sí. La
vida va a mejorar.
Bueno, sí, no, eso puede ser. No, un canto de esperanza puede ser. En un ratito aquí, Inés Bortagaray, dos spoilers voy a hacer. Recuerden que son columnas con tres movimientos, tres palabras, en este caso, luz, cámara, acción. Uno que tuve un ida y vuelta con ella porque me dijo, es bien para esta época del año. Y le digo, no, luz, cámara, acción, no, más bien The End es para esta época del año en general. Por más que no te tome vacaciones en enero, ¿no? Es eso de decirle a alguien, vos vas a arrancar un emprendimiento. Mira, Ricardo, ¿te gustó? Bueno.
No sé, hay que ver. Si es un corto, por ejemplo, te entra en esta parte del año.
Sí, pero arrancar algo
pero
así.
The End es medio triste.
Vamos a tener un proyectito en el hemisferio norte, capaz.
Claro, vamos a arrancar ahora, Ricardo, un proyecto, te digo yo, mirá, para el programa tengo un proyecto, vamos a meterle ahora el 28 de noviembre, lo arrancamos, más así.
Joder. No, si no. Vos decís, yo arranco. ¿Qué querés arrancar? Tengo un proyecto, de hecho, más o menos para esos días.
El otro que me encantó, que lo trajo de los aymaras, y eso me dejó más con esguince mental momentáneo, pero al final no sé si me gusta o no me gusta, pero es interesante, estoy spoileando mucho. Pero bueno, un spoiler nada más, que lo digo en titular, que para los aymaras, el pasado es lo que está delante de nuestros ojos.
Pero, sí, es interesante, lo leí. Pero, está bien, tiene una explicación.
Tiene una explicación, que es lo que conoces.
Claro, lo que estás viendo es lo que está para adelante, es lo que estás viendo.
Es neurocientífico, los indios.
Claro, el futuro está atrás porque no lo estás viendo.
Bueno, después lo explica al Denis, que le encantó también esto. Está en el medio de esa columna de luz, cámara, acción. Para Ricardo, un momento de luz, cámara, acción. Mirá vos. Este momento, estamos
específicamente este momento,
5 de noviembre.
Sí.
Bueno, pero pueden ser acciones concretas y cortas, no tienen, puede ser el inicio de algo corto que termina ahora nomás.
No se concreta ni siquiera el vos vamos a juntarnos ante fin de año en esta época. No es que no se concrete un proyecto.
No, queda luz cámara.
Queda luz cámara, no va la acción, pero bueno, ahí viene Inés con su columna.
De 8 a 12. No toquen nada.
Presentó Fertilab, 40 años de ciencia con calidez humana.
Serie en HBO, dice la oyente, Ricardo, 2024,
sí.
Ciudad de Dios.
Sí, fue una película también en su momento y es un
lugar
de Río de Janeiro.
Esto porque estamos hablando de que Denis Mota contará el viernes un poco con contexto de lo que estaba pasando en Brasil, lo que pasó en Río de Janeiro especialmente, entonces desde San Carlos Ale de San Carlos nos decía, la serie Ciudad de Deus del año pasado es increíble, como explica todo esto que pasó ahora. Es tremenda serie que nadie le dio bola, pero muestra mucho las relaciones entre política, policía y los grupos que manejan la favela. La música es espectacular, estaría también muy bueno que Pía la comente. Si ya no lo hizo y me lo perdí. No lo hizo.
No, creo que no lo ha hecho.
No lo hizo. No te perdiste tampoco la explicación de Ricardo de por qué la última pata de la cadena de distribución del combustible se está quedando con más margen. Dijo que iba a hablar de esto el lunes, no lo hizo. El martes tampoco lo hizo, pero hoy miércoles cumple con lo dicho.
No toquen nada.
Tiene un par de titulares. Yo, de algo que no es nuevo acá, no toquen nada, lo hablaron muchas veces el sueco y Seba, la fuerte presión que hay del sector privado para que no se modifiquen algunos contratos y lo que está sucediendo con el precio, el margen de ganancia del sector privado del combustible, de ese que se habla poco, del sector de distribución de combustible, se sigue agrandando incluso con algunos récords ahora, ¿no?
Sí, capaz que podemos dar una imagen que es la imagen de la última actualización de precios, pero que es bien elocuente respecto a este fenómeno que venimos describiendo a lo largo del tiempo.
Ahora, primero da una imagen que viste hoy en la oficina que es muy buena, que en realidad deberíamos hacerla con dibujito, no por imagen y YouTube, sino con dibujito, que es a propósito, bueno, ¿de dónde estás hablando? Desde que sale de ANCAP,
claro,
a que llega el surtidor, ¿no?
Vamos a trazar esa línea, ¿no? Dentro del precio del combustible hay como tres grandes términos que lo integran, que son el ingreso que obtiene ANCAP, que tiene el monopolio del refinamiento, en todo caso la importación de combustibles, los impuestos y lo que va para la última parte de la cadena, después de que sale de la planta, después del precio en planta, el PEP famoso, que es lo que le corresponde a distribución y venta.
Okay.
El segmento de...
Es el camioncito saliendo de, vamos a ponerlo de la cámara,
la estación de servicio vendiéndole a los clientes finales. Esa parte de la cadena, que lo que tiene de particular es que allí sí no hay monopolio, en todo caso hay regulación, pero hay actores privados, incluido Duxa, empresa privada, pero de ANCAP, que es un jugador en ese segmento de la cadena.
Bien, ahí quedó claro el dibujito.
¿Qué fue lo que pasó con la última actualización de precios? Bueno, tal como adelantamos, cuando hicimos bien las cuentas, cayeron un poquito el precio al público de la nafta, un poquito más que el doble, la magnitud de la caída.
Centésimos,
o sea, de una caída realmente pequeña de menos de 20 centésimos en las naftas y del entorno de los 40 centésimos en el gasoil. Cayó el precio de venta al público, entonces. Cayó el PEP también, el precio en planta, que sería, cortando grueso, la bolsa de los ingresos de cada litro de combustible que se lleva el Estado, por el lado de ANCAP y por el lado de los impuestos. Y uno diría, cayó también entonces la porción de distribución y venta. No, esto creció poquito, pero creció 3 centésimos respecto al valor anterior. Y esto es un movimiento que uno dice, bueno, pasó una vez. No, pasa frecuentemente, se mueve por una lógica distinta y ahí vamos a el fenómeno que yo quería describir una vez más. Como decía Joel, ya lo hemos hecho otras veces. Porque en naftas lo que tuvimos, en el seguimiento que yo hago, que es básicamente con estos datos, el precio de venta al público y el precio en planta, lo que me sobra es lo que le corresponde a distribución y venta. Y esa parte del precio de cada litro de combustible viene creciendo. No todos los meses, pero sí sistemáticamente la tendencia es al alza. Y lo que marcó en este último ajuste es un récord. Desde que existen estos datos, desde que se implementó la nueva forma de fijación de precios allá por el comienzo del gobierno anterior, donde en la nafta super el nuevo récord es que distribución y venta se lleva el 15,21% del precio al público. Y esto es récord, no es un récord respecto a un momento muy reciente, es un récord respecto al máximo que se había registrado en julio de 2023. ¿Por qué había un récord en ese momento del porcentaje que se llevaba? Porque fue un momento donde teníamos el impacto en los precios internacionales y por lo tanto en el PPI para los productos refinados como el gasoil o la nafta, pasó para ambos, por el comienzo de la guerra en Ucrania y por lo tanto el impacto en el mercado mundial de los combustibles. Eso hacía que el PPI se fuera muy alto y que el gobierno haya pisado El precio del combustible, haciendo una función de amortiguación, digamos, de esa fluctuación violenta de precios para el mercado local. Entonces, estaba bajo relativamente el precio de la nafta y del gasoil, y era alto, por lo tanto, en ese momento, la parte del precio que se llevaba distribución y venta. Lo mismo pasa, decía, con el gasoil. El récord que marca para este bimestre, que van a estar fijados estos precios, noviembre, diciembre, es de el 14,75% en la nafta premium, perdón, estamos hablando de las naftas. En el gasoil el dibujo es parecido, pero no hay un récord en este
momento. Bueno, está, pero se está llevando.
Las dos tipos de nafta hay un récord del porcentaje que se lleva distribución y venta, y esto es una tendencia que básicamente lo que podemos esperar es que es un récord que se siga batiendo, no todos los meses, pero sí frecuentemente, y que cada vez sea más del precio de la nafta lo que se lleva esa última parte. El resumen de esto que hemos hecho es, probablemente, si hay que hablar de ganancias de eficiencia en la cadena de los combustibles en Uruguay, podemos decir que ANCAP ha hecho una parte importante de trabajo en esa materia y ha tenido logros. No es algo que haya pasado o que esté pasando en los últimos eslabones de la cadena, y es ahí donde de hecho se trancó la reforma que se estaba haciendo durante el gobierno anterior. Cuando llegó a esta parte, hubo un paro de distribuidores de nafta y se cortó y se pateó para adelante para el siguiente periodo de gobierno la reforma pendiente en el último segmento, en los últimos eslabones de la cadena de distribución de combustibles.
La quiso hacer Jara, esa reforma, la quiso hacer Jara, Marta Jara, al frente de ANCAP, al final del gobierno de Vázquez, ya había demasiados problemas ahí y había que enfrentar.
Sí, en todo caso empezó algunos movimientos que se siguieron después.
Sí, después quisieron ratificarla, esa reforma, que no le gusta a ese sector privado de la distribución. Lo que hicieron fue trancarla directamente con presiones, extorsión, con amenazas.
Sí. Después de que ANCAP había hecho la gran reforma, la había hecho el gobierno, que fue imponerse esta nueva lógica de fijación de precios, atada, dijimos, en una transparencia craquelada en su momento, es un poco discrecional, pero en todo caso siempre está atada y con los datos a la vista de lo que indica el precio de paridad de importación.
Sí, pero acá no hay transparencia, y acá la gente, estoy hablando en general la sociedad, pero también la clase política, nunca tiene este tema de discusión, de todos los ratos que tienen de discusión. Estamos hablando de combustible para el sector productivo clave, bueno, para el sector comercial, fletero, en fin, la ciudadanía también. Estamos hablando de un tema que en general no aparece nunca, ni en la queja de la ciudadanía, que dice, ¿por qué me están cobrando este combustible más caro que otros países? Y dice, va de la pata privada de la distribución. Nunca aparece, pero no aparece porque el discurso político no lleva a eso, y nunca lo meten. Y cuando apareció un ratito, ¡plaf!, metieron paro, extorsión, y hasta acá llegaron. El gobierno de la calle Pou dijo, y ante las elecciones yo esto no me lo como, lo tiro para adelante, y este no ha dicho ni mu. Es cierto que Cardona menciona que tiene como el tema pendiente, capaz, pero no sabemos para dónde van. Se va a Fletas, volverá a hablar de este tema, no porque sea 15% o 12%, sino porque está pendiente una reforma planteada por los dos bloques políticos que están convencidos que hay que hacerla, que hay que ordenar esos contratos, y el sector privado no lo deja. No lo deja a fuerza de decir que queda sin combustible.
Sí, porque maneja una parte, digamos, vital de la cadena de los combustibles, ni más ni menos. O sea, es una canilla que si uno la cierra, genera distorsiones críticas en cuestión de horas.
Perdón, simplemente. Y eso que tiene como un ente testigo ahí, que es Duxa, que podría un poco achicar el poder que tienen las empresas privadas de meter presión para que esto no salga.
Está, pero Duxa también es propiedad de ANCAP, pero tiene un montón de actores funcionando adentro, los propietarios de las estaciones de servicio, es un actor complejo, está bien, sí, ANCAP tiene una pata ahí, pero justamente es...
Pero es un claro de esto no se habla. Es un tremendo de esto no se habla.
Sí.
Y está lleno de legisladores que quieren sacar la cabecita y tener cierta notoriedad con temas públicos de relevancia, que incidan en el día a día de la sociedad productiva, comercial. Y es rarísimo que a ninguno se le ocurra, hey, estar hace dos gobiernos y los dos bloques de acuerdo con una reforma. Si todo el privado no lo deja, yo voy a llamar a la ministra de Industria, a comisión, ¿no? A charlar ella, a la presidenta ANCAP. Es la tarea que tiene el legislativo. Che, ¿qué pasa con esto?
ANCAP ya hizo los deberes, ¿por qué no lo hace?
Está la planilla de Ricardo. Puedes mencionar a Ricardo Leiva en la comisión, por ejemplo.
No tienen por qué.
Y nosotros leemos la versión taquigráfica y nos ponemos contentos. Volviendo a hablar en serio, no entiendo cuál es el miedo de hablar de este tema. Bueno, quizás aquella presión que se dio en 2024, dijeron, hasta acá llegaron los privados, y el gobierno de la calle Pou frenó y pateó para adelante, y este que tampoco dice, ahora voy con todo. Entonces, no sé, nadie se quiere meter en el tema. Seba Freitas volverá a hablar de esto en breve.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tres movimientos, tres palabras. Ahí viene la columna de Inés Bortagara. Igual por un trabajo que tiene, nos quedamos colgados con un país lejano, con Ricardo. ¿Cómo te gusta la geopolítica, Ricardo? Serías un buen analista geopolítico.
Si me hubiera dedicado.
Sí, nos fuimos a Moldavia. No vamos a explicar por qué, pero nos fuimos a Moldavia, que no tiene salida al Mar Negro.
No, tiene que salir por el Danubio, hacer un trecho ahí entre Rumania y Ucrania.
¿Es Moldavia la Bolivia de la zona?
Está mejor que Bolivia.
Voy a decir que sí.
Y es más corto el trecho para salir.
Bueno, no es difícil, pero está mejor que Bolivia hoy en
ojo,
día.
Bolivia está cerquita del Pacífico.
Paraguay, me dice Mauri también.
Paraguay, sí, pero bueno, Paraguay sale por el Paraná.
Tiene más, bueno, acá tiene Danubio para salir. Bueno, en
sí,
fin,
sí, sí, un tramito en Danubio.
Inés, ¿no? ¿Y nos llevaste a eso, Inés, viste?
Sí, yo me acuerdo cuando trabajaba en la guía del Tercer Mundo, que ¿se acuerdan de esa publicación?
Me acuerdo cuando vos trabajabas, más que la publicación.
Bueno, y me acuerdo de Moldavia en inglés, Moldova. Me acuerdo Moldova. De escribir sobre Moldova.
¿Recordá? La guía del Tercer Mundo venía a ser una actualización, una enciclopedia.
Era una enciclopedia, sí, que se actualizaba cada 2 años. Ah. Con información sobre todos los países del mundo y había PMI, fichas PMI
per
por
capita,
cada uno de los países.
Sí. En fin, sí. Estados sanitarios, salud.
Antes de Wikipedia.
No. Claro, pero muy interesante.
Sí.
Y confiable, digamos.
Sí,
trabajaba ahí. ¿Y te tocaba cualquier país en la guía del Tercer Mundo?
Sí, cualquier país.
¿Se sorteaba?
No, era un poco a la rebatiña, creo.
Y ahí hacías el informe de ese país basándote en fuentes de agencias internacionales.
Y había que completar cada uno de los titulillos, donde se organizaba la información demográfica, política. Sí.
No, pero una buena guía para, por ejemplo, cuando laburabas en periodismo, imagino, para estudiar también, para tener una referencia confiable, con las fuentes confiables de un país. Pero no tiene nada que ver con
Vanuatu.
Moldavia.
Puedo ganar mucho Vanuatu. En Tutti Frutti.
Claro, con países.
Para
dónde le tiró Inés. Pero no tiene nada que ver con Moldavia la columna de hoy, no que yo sepa. No, lo que ya hemos visto. No. Y ahí vamos.
No toquen nada.
Ella said, there's someone you should meet here in the church. I led my bike again up against the church and went back inside. There was a woman and a child who I'd not seen. And Mrs. Ella said, the woman is a friend.
Columnas en tres movimientos, tres palabras, Inés Bortagaray, hoy, luz, cámara, acción. Y ahí vamos, Inés, luz, cámara, acción.
Sí, y estamos escuchando a Robert Forster, el de The Go-Betweens, y está sonando Let Your Light In, Babe. Deja que tu luz brille, babe. Y no tengas miedo. Bueno, en este ciclo de columnas hechas con tres movimientos, hoy es el turno de luz, cámara, acción. Entre 1910 y 1920, cuando todavía era mudo el cine, esa era la frase que se clamaba y la que disparaba a modo de fórmula o gatillo el inicio de la filmación. Luz, y entonces se prendían los focos, la luz, que necesitaba de unos segundos para alcanzar su máxima intensidad y para estabilizarse. Y apenas se tenían que apagar esas luces porque eran muy fuertes los reflectores y, y si no se derretía el maquillaje de actrices y actores. Entonces, luz, después cámara, y ahí el operador empezaba a hacer girar la manivela de la cámara, y acción para que actrices y actores pudieran empezar a moverse, a hablar, a actuar. Ya en 1927, cuando empezó la era del sonido, esta secuencia cambió y se agregó la palabra sonido. Entonces era luces, cámara, sonido, acción.
¿No sirve para tu ciclo?
No me servía.
Porque hay cuatro, claro.
No, capaz que para 2026 me voy a cuatro. Bueno, antes que nada, antes de luz, cámara, acción, y antes de luz, cámara, sonido, acción, siempre hay un silencio en el set, más allá de que fuera mudo o no, porque se necesita esa
concentración.
Esa, sí, sí, esa concentración. Bueno, en los años 60, ya cuando evolucionan las luces y se pueden preconfigurar, se pierde luz, y entonces hoy la fórmula para el rodaje, que yo escuché de los rodajes en los que participé y memoricé, pero que sigue activo hasta hoy, y además consulté a
gente que está en esto,
amigo, sí. Arauco Hernández, sí, que me lo confirmó, es asistente de dirección, dice sonido,
sí.
Sonidista dice corre, segundo de cámara presenta la claqueta y canta la escena, el plano, la toma, escena 39, plano 1, toma 4. El asistente de dirección dice cámara, primero de cámara dice marque.
Primero de cámara, porque hay primero de cámara, segundo de cámara.
Ah, sí, sí, es un orden muy jerárquico.
Ok, sí, sí.
Y después la directora, el director dicen acción.
Ah, ok.
O sea, la acción es de quien dirige.
Quedó lejísimo, o sea, luz, cámara, acción quedó.
Claro, quedó en varios pasos. Más
claro.
De
sí. Pero en cualquier caso, si decimos luz, cámara, acción, es también una manera de decir empieza algo, ¿no? Preparados, listos, fuera. En el caso, se da la curiosidad de que en el caso del cine, él empieza algo, ya no es empieza algo verdadero, sino empezamos a mentir, empieza el juego, ¿no? Pero en general, si uno dice luz, cámara, acción, hay una especie de voz de aura, de arranca. Arrancamos, ¿no? En sus marcas, listos fuera, prontos listos ya, preparados listos ya, 3, 2, 1, y arranca entonces el viaje, la carrera, una inyección, una zambullida, el lanzamiento de una jabalina, el juego de piedra, papel o tijera,
claro.
Otra columna que quedó por ahora en el tintero, algo que se activa. Y pensando en esta columna que viene en el undécimo mes del año, yo pensaba, bueno, el sentido de oportunidad es bastante relativo para pensar en algo que se activa cuando todo empieza a terminar, o cuando por lo pronto, si no todo empieza a terminar, estamos corriendo desesperadamente para que todo empiece a terminar y empiezan todos estos trajines y empiezan las crispaciones que vienen con guías navideñas y pesebres.
Sí, el contexto envuelve aunque uno no esté en ese rumbo, ¿no?
Sí.
O sea, envuelve a finalización.
Ya se nota, ¿no? En sí. El tránsito se nota en los apuros, en los planes, también en cierto jolgorio que empieza a ganar la calle en la tardecita.
Entonces esta columna no iba ahora.
Pero entonces, claro, yo tenía sí una contradicción con empezar, bueno, preparados, listos fuera en noviembre, y entonces me contenté pensando que puede ser un preparados, listos fuera para lo que queda del año.
Ajá.
Casi como, bueno, quien toma impulso
para el final.
Para el próximo envión, eso puede ser.
Bueno, puede ser, sí.
Una manera. Y todo esto me hizo pensar bastante en esto, lo que tenemos por delante, y lo que tenemos por delante me llevó a una idea que descubrí hace relativamente poco y que me tiene muy deslumbrada, que es esta idea que tienen los aymaras del pasado y del futuro, que que tiene, me parece, una representación opuesta a la que nosotros solemos tener por acá, por este lado del pensamiento, porque los aymaras piensan que el futuro está a su espalda, está detrás, y que lo que está delante es el pasado, porque el pasado lo conocen y lo pueden observar. La memoria está delante, la pueden apreciar, la conocen y la tienen enfrente. En cambio, el futuro, que es una incógnita, está detrás. Entonces, yo pensaba, ¿qué tenemos por delante? Y del año tenemos dos meses. Esto es futuro. También podemos pensar que ¿qué tenemos por delante? La oportunidad para la memoria, para un ejercicio de memoria, ¿no? Uh-huh. O empieza también un tiempo de balance, o sea, ¿qué tenemos por delante? La posibilidad de empezar a entender cómo estuvo este año. Ya viene siendo hora, digamos, ¿no? O sea, en el undécimo mes no es tan desubicado.
Bien, te conformaste, bueno, al final con eso.
Más o menos, más o menos me conformé, y por ahí está la palabra corte, también asociada al cine, ¿no? Corte, o sea, claro, así como se dice acción, se dice corte. También está, es una trampa en esta columna, como cuarta palabra, cuando decimos corte, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, hablábamos de luz, la canción de Robert Forster traía la luz, y ahora vamos a una canción que trae la cámara.
Cuánta oscuridad adentro mío, mi corazón de espejo intenta capturar toda la luz de los paisajes, de los ríos, las sonrisas de los niños que crían los demás. Sé muy bien que nunca voy a ser mamá, y me duele un poco la verdad. Me está matando el universo digital, es como si algún día hubiera sido una celebridad. Soy una anécdota genial, una anécdota genial. Tuta, 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 late así mi corazón de espejo. Tuta, 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 la única memoria es el reflejo. Tuta, 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 tuve suficiente para
de mirar, ya no puedo ni acordarme de si fue el domingo que salimos a pasear, o quizás hayan pasado años.
Estamos escuchando a Papina de Palma y a Samantha Navarro con esta canción que se llama Cámara, que apareció en Esta podría ser la señal de Papina de Palma, y dicen: estoy cansada de mirar, ya no puedo ni acordarme de si fue el domingo que salimos a pasear, o quizá hayan pasado años. Me pareció, además de que trae la cámara, me pareció un retrato muy fidedigno de este cansancio que empezamos a arrastrar, ¿no?
Y se nos complica. Esto fue en enero, fue el año pasado, fue en marzo, no, pero esto fue este año, uno ya piensa que fue el año pasado.
Y a medida que pasan los años y una envejece, 2005 y 2015, que es lo mismo. ¿Cómo no es lo mismo? ¿No?
Cambia el tipo de celular que uno tenía en la mano nomás.
Es una locura. Bueno, y si seguimos con el cine, que hoy es un poco el principio rector de la columna, yo traje también esta idea del place commercial here. Yo no sé si ustedes vieron en algún momento una placa que se coló así como un fantasma en la película, interfiriendo en el rollo.
Lo tengo muy asociado a la Pantera Rosa, en lo personal.
Place commercial here.
Sí, sí.
Bueno, esto es porque cuando sucedió, esto quiere decir, creo en buena medida, que posiblemente el proyeccionista no haya hecho el cambio a tiempo de los rollos. Había que empalmar los rollos y cada película está dividida en rollos de 20 minutos, ¿no? Cada película 35 milímetros está dividida en rollos de 20 minutos y en la cabina de proyección solía haber dos proyectores y el proyeccionista debía sincronizar el final de un rollo con el comienzo del siguiente. Cuando el rollo 1 estaba por terminar, en la esquina superior derecha de la pantalla, aparecían dos pequeños círculos blancos. El primero avisaba, anda preparando el segundo proyector, y el segundo es cambialo ya. Y si el operador se distraía un segundo, el final del rollo podía seguir corriendo unos fotogramas más, y ahí aparecía este letrero, Place Commercial Here, que es durante una fracción de segundo es la interferencia de un fantasma, ¿no? Y es también un momento en donde el artificio se hace visible por un instante.
Claro, te rompe un poco la magia, ¿no?
Sí, y a la vez que rompe un poco la magia, para mí quedó para siempre asociado al cine. Es como si el cine con esa textura que podía también dar lugar a la presencia de un pelo, no sé si también, ¿no?
Me decía, con el tiempo al revés, como que le fue dando algo de culto y de magia.
Es parte de la textura cinematográfica y de la liturgia también. Hay algo de eso.
Como el ruidito, como de fritura.
Sí. Entonces, con el Place Commercial Here traigo un Place Commercial Here casi como una digresión o paréntesis en esta columna, que es la recomendación para ver una película que está en este momento en cartelera, que es la última película del gran Paul Thomas Anderson, que si no vieron, por favor corran a ver. Se llama Una batalla tras otra, y es una película divertida, furibunda, trepidante, satírica, que se ve sin aliento, con admiración, estupefactos.
Corran a verla, sí, ahora en cartelera.
Ahora en cartelera. Está inspirada en una novela de Thomas Pynchon que se llama Vineland. Yo no leí esta novela. La película muestra un mundo inquietantemente parecido al actual. Hay inmigrantes encerrados en jaulas, un poder supremacista blanco con un nombre muy sombrío, los aventureros de la Navidad, que se proponen una limpieza racial, persecuciones en auto en medio del desierto que hacen guiños a grandes películas con grandes momentos de persecución, como por ejemplo Bullet o The French Connection. Y bueno, por ahí Leonardo DiCaprio, Chase Infinity, John Penn, Teyana Taylor y Benicio del Toro en un papel inolvidable. Es un sensei muy sereno que es increíble. Ese personaje es
una batalla tras otra. Entonces, corran a verla, ahí una digresión de la columna de Inés Bortagara.
Sí, y entonces ahora recapitulo, sí, y vuelvo a Luz, Cámara, Acción, y digo luz como la luz dentro del poema Canto Villano de Blanca Varela, una poeta peruana que vivió entre 1926 y 2009. Blanca Varela dice: aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Cámara, también como la expresión mexicana que se usa para afirmar una especie de dale, de acuerdo. ¿Sí? Cámara, sí.
Bueno, tienes idea.
Sí, sí, sí. Y acción, como quien se da ánimos para emprender los próximos pasos con la esperanza, ojalá, de un descanso, la acción que precede a la inacción, o pensando en los aymaras, la acción que mira adelante y se propone recordar.
¡Acción!
La escena empieza con un hombre que se esconde de sí mismo. Corte a persecución donde ambos no se caen en un abismo. Pasamos a un camino lleno de señales sin sentido. por él va una pareja confundida y vamos a un fundido. Ella lo quiere y él también a él, pero no saben cómo demostrarlo. Ella lo quiere, pero no saben, vamos a otro plano ya. El director requiere atención, pero nadie lo escucha. Solo una chica haciendo el cate.
Bus, cámara, acción. Este sí, último tema, acción.
Y estamos escuchando una canción que se llama Acción, de Kevin Johansen.
Y los protagonistas en sus trailers juegan al bacamo. Mientras el asistente desesperado grita camo, camo.
Cierre con la audiencia en esta columna de Inés Bortagaray.
Matías se pregunta, para, a lo Fantino, para, lo pone solo una vez. Pero, ¿qué edad tiene esa mujer? La magia de la radio, por la voz, le doy 25 años.
¿De quién habla?
De Inés.
No le vamos a decir la edad.
No, pero estoy compartiendo su impresión.
Trabajaba en la guía del mundo antes de que existiera Wikipedia.
Ah, claro, tiró esa, está bien.
Claro, quedé sorprendido.
¿Fui operador o proyeccionista? Y a propósito de lo que decías de el Place Commercial Here, ¿no?
Sí.
La primera marca prendías el proyector sin luz y sin sonido. Con la segunda marca, el segundo proyector está hablando, ¿no? Con la segunda marca cambiabas luz y sonido. Entonces el que estaba proyectando se apagaba la luz y el sonido al mismo tiempo.
Ajá. Bueno, no sé si esto quiere decir que lo que dije es incorrecto, pero puede ser.
No suena incompatible con lo que dijiste.
Da el proceso más detallado, me parece, pero los movimientos son los mismos, digo yo. Dice acá, para que busque su nombre, Alfredo, una vez vi una proyección de una película uruguaya, La Despedida, y se ve que se les coló una versión no definitiva. El protagonista sale en su auto y la pantalla se pone negra con un cartelito, lugar para la publicidad de Petrobras. Fue una proyección en Juanico de un ciclo de Licao.
Buenísimo. Bueno, pero espera, eso me hace acordar a la frase de Godard, que dice que todas las películas tienen tres actos, pero no necesariamente en el orden
que uno espera.
En el orden que uno espera. Y eso me hace acordar a alguna película que vi con los rollos cambiados. Entonces, no. Vos estás viendo una... Claro, ves... El principio, el final
que
y el medio.
La historia.
Sí. A
pero
veces
no
altera...
exprofeso. No,
yo creo que no.
No, porque hay algunos
podría
directores.
Podría ser una obra conceptual, pero no, era... No,
¿así?
Creo que algún descuido, pero me pasó eso.
Luz, cámara, acción, Inés Bortagaray, gracias por la columna.
Gracias.
Chao.
No toquen nada.
Y así como casi vamos llegando al final de este miércoles 5 de noviembre, con mucho contenido en el día de hoy, la columna de Luz, Cámara, Acción de Inés Bortagaray. En un ratito, al final, el proyeccionista dijo que estuvo bien, ¿cómo lo explicó?
Estuvo bien, solo que él dio más detalle de ese procedimiento.
Claro, me imaginé en un lugar... Primero, recordé que en algunos cines que uno iba se escuchaba muy fuerte ahí en la última fila.
La sala de proyección.
Sí. Creo que la sala de Cinemateca de Carnelli abajo...
La fue, chiquita, sí.
Se escuchaba más que la peli.
A veces,
o sea, no tenía ni idea.
Pasaba en cine mudo, sí.
Bueno, eso seguro. Bueno, bien. Y después me di cuenta que sería incapaz con mi motricidad y mi rapidez mental de jugar a enganchar esos dos rollos, ¿no? El Place Commercial Hill me parecería cada rollo.
Bueno,
y además entraría a sala y diría, pará, aguanten dos minutos y ya
a fumarse un puchito,
estamos en eso, ahora te empalmo rollo con rollo, no sé, por eso no ponen gente que no tiene motricidad fina para hacer esas cosas, ¿no?
Que sí, supongo que ya no queda, el oficio se debe haber extinguido a esta altura.
Bueno, que nos cuente el proyeccionista que había
estado. Él lo conjugó en pasado, que fue
proyeccionista. Por eso. Fui operador y
proyeccionista. ¿Pero cómo haces con el rollo?
Y nada, supongo que está automatizado.
Ah,
ahora.
Supongo que sí. Todo automatizado. Todo la IA.
Deshumanizado, creo.
Deshumanizado. ¿Sí? Ya no necesitas nada. El pop se hace solo. Qué bien que estoy
sí,
con digresión. Qué bien me está quedando el pop en el microondas. Es, pará, no está cerrando el año.
Seguir las instrucciones del paquete.
No tengo
no,
por qué te
pagar. Compro
el maíz.
Sí, yo también lo.
Pichingacho. Pichingollo.
¿Qué le pones? ¿Le pones algo? ¿Aceite?
Dos, tres recetas.
Ah, bueno.
Una con agua sola y un
poquito. ¿Agua?
Sí, dos cucharitas de agua y sal.
Sin aceite.
Sin aceite. Sin aceite.
¿Y explota igual?
Más sanito. Explota, sí, sí, explota. Y la dulce no me queda bien. Me queda bien la salada, no me queda bien la dulce, no encontré. Pero cuando me digan logros 2025, pop en el microondas. Está bien.
Es
un logro.
Es algo.
No, pero ando volando. Le di la tecla los minutos exactos con los segundos y el último golpe ahí. Sano además, ¿no?
Sí. Solo con aceite, sin sal.
Dos cucharitas de agua y un poco de sal. Estoy probando ahí, le probé y te lo condimenté un poco más. Me parece que.
¿Qué pasa?
Y no era un puchero, no era para.
No, claro, no era un
condimento que había y no, pero. ¿En qué andaba? Hablemos de la nota que tuvimos temprano. ¿Cómo sabe Furas del mercado automotor? Mira, bueno, la tiene en Cap Seguridad Vial. No. Lo que pasa es que al estar en China, en India, en Europa, ir a América Latina, Estados Unidos, hablar con las principales firmas de autos del mundo, los principales gobiernos que tienen industria de automotores en el mundo, cara a cara con los principales responsables, bueno, después de 10 años sabe y mucho, y más allá de lo de seguridad, que es el foco de él, y también sabe Uruguay, porque es uruguayo, por más que esté hace muchos años viviendo en el exterior, ahora volvió, y porque acá las cosas, dijo, en el gobierno pasado estuvieron quietitas, no pasó nada con la UNASEP 2020-2025.
Sí, y también hablamos de los desafíos que tiene la nueva administración respecto a seguridad automotriz, un poco planteaba esto Alejandro Furas.
La UNASEP anterior es una UNASEP que, a nuestra forma de ver, ha dejado la parte reglamentaria de seguridad vehicular congelada, no sé si intencional o no, pero hay una reglamentación de ley que está pendiente del 2019 y que...
No pasó nada esos 5 años.
No, okay. No se avanzó nada, que creo que pudo haber hecho muchísimo más de lo que hizo. Si bien la UNASEP tiene mucho, es un órgano mucho más de recomendación, deberían tener un presupuesto mayor, deberían tener una capacidad de acción mayor, pueden haber hecho muchísimo más de lo que hicieron y se quedó corta, creo. Esta nueva es como escoba nueva barre bien, y creemos tenemos que renovar las esperanzas y renovar las expectativas en cada periodo nuevo de gobierno. Acá se ha mostrado muy abierto, hemos tenido buen intercambio con la nueva UNASEP.
¿Qué grandes hitos podría marcar esta administración con las limitaciones que tiene la UNASEP, pero qué grandes hitos se podría marcar en esta administración de gobierno que ustedes están reclamando?
El etiquetado. Creo que el etiquetado es sacar la reglamentación que hay pendiente. Eso serían dos. En la parte de seguridad vehicular, ¿no? Obviamente hay muchas otras cosas para solucionar acá.
¿El etiquetado tiene algún costo?
No, para el gobierno.
Para las empresas que importan, digamos. Para
tampoco. Porque en realidad el etiquetado, el efecto del etiquetarse lo hace la casa matriz de la marca, ni siquiera la regional, lo hace la global. O sea, el test para etiquetarse lo hace la marca global. Es parte de los costos que tiene de implementar un auto en el mercado. Lo hacen en toda parte del mundo.
Se podría hacer sin costo, ¿verdad? Te puede tener costos políticos, se podría decir.
Está bien exigirnos grandes hitos porque ya estamos grandecitos.
Estuvo bien. No, lo que pasa es que da para sonreír, pero no, esto es radio.
Le costó a Mati, no fue tan bueno.
No, estuvo bien.
Que bueno, en alguna fracasada.
Yo quiero unir esto con el principio del programa, que alguien decía, estabas con... Yo no estaba molesto al principio del programa, simplemente me tienen harto con la reiteración real de ciertos temas que son importantes, pero no para 4, 5, 7 meses, y que además... En las legislaturas es como que no ven las oportunidades de hablar de temas relevantes, ¿no? Van a danza, entonces todos con lo mismo, y Cardama, reitero, que pueden ser importantes para cierto momento, cierta etapa, los liquidan, hacen interpelación, sacan a danza, hagan lo que quieran, el Cardama, traigan las barcacitas estas, no las traigan, tampoco es importante para el país, sí que allá, obviamente una estafa, un fraude, eso fue la justicia y se analiza, pero no hay nadie, con lo que decía Ricardo recién, después ponemos en el canal de YouTube de El Sol, el análisis de la cadena de distribución de combustible. Es el tercer periodo de gobierno que están por solucionar eso. No hay ninguno, legislador, legisladora, que diga, mira, hey, levante la mano, voy a citar, en vez de hablar de danza, que son 73 hablando de danza, y 84 restantes, estoy haciendo cualquier cuenta, hablando de Cardama, mira, a mí me parece esto, que el combustible para el país, la cadena de distribución, tres periodos, esto, el etiquetado, alguien por la población, ojo, el etiquetado Fura lo dijo al final, no está hablando de los que van arriba del auto, todo lo contrario al final, habló de los cuidados para los peatones y los ciclistas que deben tener los autos, o sea, les armamos hasta el discurso, vamos a hacer prensa alguna legisladora, legislador, miren, están hablando de la población más vulnerable, la que no tiene auto y sufre las consecuencias de los que compran el auto, y llamen para hacer un etiquetado, no tiene costo, hacen ruedita de prensa, llaman en conferencias, pueden llamar a comisión, a la ministra, al de unas cebas, y es un tema relevante para la población, muere gente todo el tiempo, o sea, tenemos un caos y una fauna. Es como que son 3-4 temas por semestre que se les ocurren y no pueden salir de ahí. De esa, no estoy diciendo que no laburen, hay mucha gente laburando ahora en Comisión de Hacienda y Presupuesto, y mucho, José lo sigue,
sí, sí, claro.
Y no es que se vayan todos, pero nada, es como que no le llaman la atención a algunos temas relevantes que son para la sociedad fundamentales. Sífilis, lo dijo ayer Malena Amarillo, tengo una crisis de sífilis, ninguno levanta la mano y le dice a Lustenberg, además de que Danza tiene 9 trabajos, creo que Lustenberg ya lo sabe, ¿qué hacemos en este periodo con el tema de la sífilis? A nadie se le ocurre. O sea, no paran de mirarse en las redes lo mismo endogámicamente, si es que existe la... Ah, ya me voy, Ricardo. No me vengo ni mañana, no vengo ni mañana ni el viernes.
¿No?
De lo enojado que
no te calenté.
No vengo ni Mati.
Tómate un par de días.
Arreglate, me tuvo un par de días. Ni mañana ni el viernes.
No toquen nada.
¿Sabías que La Campeona tiene una versión copetín de sus ricas empanadas? A tus invitados les van a encantar. Pedilas con 48 horas de anticipación en el local de Punta Carretas o escribinos en Instagram @lacampeona_empanadas.
Thomas se llama este, bueno, no es un muchacho ya, ya está en los 30, pero quienes fueron jóvenes en los 2010, o sea, los nacidos a fines de los 90, principios de los 2000, quizás lo conozcan porque fue protagonista o parte del elenco de una de esas series juveniles de Nickelodeon, Victorious. De allí salió Ariana Grande, por ejemplo.
Sí,
sí, así que bueno, él era uno de los protagonistas. Y sacó hace poco un disco, Folks, y esta es una de sus canciones, My Muse.
Contenido del programa No Toquen Nada punto uy, en las redes, muchas realizaciones audiovisuales de las últimas semanas de Male y José. Allí obviamente tienen el link para escuchar las notas completas. Se han subido muchos videos a Instagram y a TikTok. La nota a María Noel Richetto, por ejemplo, la entrevista con los científicos que estuvieron en el barco del Instituto Smith y nos contaron sus experiencias. En fin, ahí tienen para cliquear y ir al contenido completo. Van los contenidos también por el canal de WhatsApp si se suscriben, y hoy en el canal de YouTube de Del Sol, si José tiene voluntad y ganas, también se subirán algunos otros contenidos, por ejemplo la charla con Furas.
Sí, vamos.
Para mí China, India, lo que sabe autos, da para que se comparta, y lo que explicó, lo que sabe Ricardo de combustible, para mí da para subirlo también.
Muy bien.
Pero no sé, bueno, hoy, mañana, cuando...
Dale tiempo.
Cuando le damos tiempo.
Sí.
Mañana volvemos a hacer radio aquí en Del Sol. También estamos en notoquenada.vi por streaming y en el canal de Del Sol de YouTube para escucharnos por así. Chao, chao, hasta mañana.
No toquen nada.